Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es viernes 23 de junio del 2023 y esta noche se celebrarán las hogueras de San Juan, la noche de San Juan, la noche más divertida del verano, o por lo menos la más larga. Ya conocemos el desenlace del Titán, triste. Tras encontrar resto en la tarde de ayer, dan ya por muerto a los 5 ocupantes del batiscafo, del sumergible, del barco submarino. No sabemos definirlo, puesto que no ha tenido una homologación clara. Muerte de 5 personas. La Marina de Estados Unidos tenía un dispositivo secreto que el propio domingo, el mismo día de la desaparición del vehículo, detectó una implosión. Pues esa es la causa de la tragedia, la implosión del aparato que ha provocado la muerte de los cinco tripulantes. ¿Quién paga los gastos? Es el debate que se plantea ahora internacionalmente en las redes. Ya está la gente hablando más de la cuenta. Se estima que son 6 millones de dólares, pero para las 5 personas que van dentro y sus herederos, creo que no será ningún problema hacerse cargo del coste de la búsqueda del aparato y la resolución del problema. Debate en las redes también de lo que está pasando y lo que comentábamos aquí el pasado miércoles, el martes creo que fue, no me acuerdo exactamente qué día fue, pero la reflexión no es que la haya iniciado yo ni mucho menos, pero sí se está debatiendo que por qué se atiende de esta manera tan desmesurada la búsqueda de un barco cuando ha habido 55.000 ahogados en el mar Mediterráneo en el último año. La ruta canaria recibe 226 en las últimas horas, de los cuales además hay una tragedia enorme que ya también hemos comentado, que tras 12 horas de pedir auxilio y que un avión español localizara la embarcación, no se pudieron rescatar a 34 personas que están desaparecidas y a 2 fallecidos. A pocos kilómetros de la costa marroquí, insisto que tardaron 12 horas, y hay un vacío legal también de quién dependía. Y esto en el aniversario, en el año, o se cumple un año exactamente hoy, en el que se produjo el asalto a la valla de Melilla, que también hubo una, vamos a decir, una duda de en territorio de quién estaba aconteciendo el incidente y de quién era responsabilidad la atención de las víctimas. Bueno, pues esto será noticia durante todo el día de hoy, se hablará en muchísimas tertulias durante toda la mañana y toda la tarde. También se hablará, como no, de las ocurrencias de la precampaña, campaña, o no sé cómo nombrar esto, porque ya lo de la precampaña es un eufemismo. Aquí se está en campaña todo el año, pero más todavía cuando ya tenemos fecha de elecciones. El PP se le saca de la chistera una campaña muy divertida, la campaña del verano azul, con chanquete incluido. La verdad es que Jorge Semper hizo una simulación de playa en un campo de voleibol playa en Madrid, con un fondo marino detrás y un montón de sombrillas azules, porque ese es el lema de campaña, un verano azul. Automáticamente los activistas en redes sociales del PSOE, su juventud, después sacaron un meme fantástico donde con el himno o la sintonía de las campañas del Partido Socialista Obrero Español, pues aparecía una playa volando las sombrillas por un vendaval. La segunda entrega también nos la entregó el señor Sánchez de su nueva trayectoria como presentador conductor de programas Magazine en la sede de Ferraz. Esta vez le tocó al ministro Plana. Ya es presentador, es humorista, hace hasta chascarrillos y chistes. Preguntado por uno de los asistentes al acto, que deben ser todos de Vox o de Sumar, es una broma, ¿no? Es decir, son todos seleccionados por el Partido Socialista Obrero Español. Pues el presentador humorista, el nuevo presentador humorista, el señor Pedro Sánchez, hizo un símil muy divertido, ¿no? Porque dijo que para el señor Feijóo los debates son como para los españoles los gimnasios en enero, ¿no? Que siempre se apunta todo todos los años, pero que nunca van al final. Pues no va a ser así, porque el lunes el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se van a sentar para acordar las condiciones en las que se van a desarrollar los más que probables dos o tres debates que se van a producir en la campaña electoral. No olviden que la campaña electoral empezará 15 días antes del próximo 23 de julio, es decir, que todavía estamos muy en pre-campaña. Veremos si Yolanda sí o no, veremos si Abascal sí o no, veremos si son dos, tres o cuatro debates y si son a dos, a tres o a cuatro participantes. Mientras tanto, se va preparando la pre-campaña en Aragón. Vuelve a haber un lío entre el Vox y el PP que hay en Aragón, porque no es el mismo que el que hay en Baleares o el que hay en Valencia o al que hay en Extremadura. En este caso, parece ser que Vox afirma que han llegado a un acuerdo para permitir el gobierno de Aragón al Partido Popular en solitario o con el apoyo del PAR fuera del gobierno. No se sabe muy bien porque el PP lo niega todo, ¿no? Lo que sí, hoy se constituye el Parlamento de Aragón y parece ser que está confirmado que la presidencia de este Parlamento va a recaer en manos de un miembro de Vox. La presidencia del Parlamento, al menos. Y Ayuso, mientras tanto, pues es la primera presidenta que ya ha sido investida en el día de ayer con un debate pues que parece que no se vienen las aguas a calmar en la sede del Parlamento de Madrid, que tiene asamblea. Es la asamblea, ¿no? Es que cada uno tiene su nombre, ¿no? Hoy se puede tomar la decisión de pasar del uso de las mascarillas obligatorio en ámbito sanitario a uso recomendado. Así que parece ser que antes de las elecciones, como ya se lo habíamos advertido hace algunas semanas, va a ser ya una parte de la historia de la pandemia del COVID el uso obligatorio de la mascarilla en los hospitales y en los centros sanitarios, así como en las farmacias. 500.000 españoles pendientes de la notificación de los miembros de la mesa, si son o no miembros de mesas, y la semana que viene ya lo sabremos porque tendremos la notificación. La iniciativa, bueno, se han iniciado ya los sorteos en todos los ayuntamientos. En Cataluña, la primera comunidad autónoma que se aplica la ley de vivienda para regular a 140 zonas tensionadas. Veremos cómo se va desarrollando la aplicación de esta polémica ley. Y en Ucrania avanza lentamente la contraofensiva ucraniana y Rusia sigue con su manera de hacer las cosas, bombardeando indiscriminadamente los objetivos civiles. Ucrania destruye el puente entre Crimea y Jersón, dificultando el suministro a las tropas rusas, y además también advierte de que Rusia está preparando un ataque contra la central nuclear de Zaporilla, que viene siendo la amenaza que nos acojona a todos desde primera hora de la guerra. Pero parece ser que ahora va más en serio y Rusia se está planteando atacar la central nuclear de Zaporilla para causar un desastre nuclear. ABC y El Mundo, otra vez, con el Tito Berni. Piensen ustedes que son estos dos medios de comunicación los únicos que están sacando. ¿Y el qué? Pues ahora nos anuncian que se está investigando el uso desmesurado de Bizum y en los pagos en Bitcoin. ¿Les parece irrelevante? Bueno, pues ellos siguen insistiendo. Y lo último que quiero destacar en el resumen de noticias del día de hoy, y creo que la más importante de todas, es que hoy acaba Sálvame. Sálvame Naranja emitirá su último programa en la tarde de hoy hasta las 9 de la noche. Y después cerrará el viernes la programación de Mediaset con un Sálvame especial. No se lo pueden perder. País, que decía Borges. Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos contactando con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en litorales y medianías del norte intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielo poco nuboso despejado, con algún intervalo nuboso en el suroeste durante esta mañana. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero ascenso en cumbres. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, especialmente a partir de la tarde. En cumbres centrales, viento de componente oeste fuerte, en general principalmente durante esta mañana. Tendremos predominio de las brisas en costas de la vertiente suroeste hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Hoy no le voy a hacer cabrear, con lo cual no le voy a sacar ni un solo tema que después diga usted, es que me llevas al cabreo. No, no, hoy es viernes, vienen las hogueras de San Juan esta noche, así que vamos a acabar la semana tranquilito.
Sabes más tú que los ratones colorados.
Sí.
¿Cómo se ve que no quieres hablar de Ayuso?
¡Venga, vamos! Yo soy Ayuso.
Ayuso acaba de nombrar consejera de Servicios Sociales a la funcionaria que libró a su hermano de las mordidas.
Coño, hay que pagar los favores, ¿no?
Pero vamos, más claro el agua.
Aquí está, pero está
chute. Creo que te estaba escuchando, si eso te parece feo. Porque es feo, 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 feo eso. Pagar los favores, ese sería el titular, pagar los favores.
Pero eso no va a tener repercusión mediática.
El Canaria 7 publica en primera página que la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, la que era consejera, sabía de lo que estaba pasando en su consejería.
Eso no lo he cuestionado, he cuestionado lo de la ABC y el Mundo. Pero lo del Canal 7 te lo tenía reservado porque sabía que tú lo ibas a sacar. Porque eso sí es interesante.
Hombre, claro, eso ya es una notición. Lo otro es desviar la atención. Justo. Pero esto es notición. Así que la consejera fue a sede parlamentaria, mintió. La consejera, si esa información del Canal 7 es cierta, la consejera ya podría estar presentando hoy su dimisión de diputada autonómica y de concejal en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Pero vamos, no debería de tardar ni un minuto. Si está confirmado, que recibió esos correos, que su jefa de gabinete y su equipo más cercano tenían la información y por tanto ella mintió en sede parlamentaria, debería dimitir inmediatamente. Primero, por mentirosa. Y segundo, por no hacerle daño a su partido.
Que ya
porque
se lo han
esto
hecho.
Esto no va a terminar aquí, ¿eh? Esto, la noticia del Canal 7 de hoy, primera página, nada tiene que ver con lo de con otras cuestiones que algunos intentan. Esta es muy relevante.
Es que
para mí la otra no lo es, para mí esta sí lo es, desde el punto de vista de que una consejera no puede ir, una consejera, un consejero, no puede ir a sede parlamentaria. Se le preguntó alto y claro si tenía conocimiento, lo negó. Por tanto, si esos correos que ella ha recibido, su jefe de gabinete, su círculo más íntimo, tenían conocimiento de toda la historia, ella también, porque dice la información que se le dio copia de esos correos a ella, se le mandaron esos mensajes con copia a ella, por tanto debería primero dimitir. Lo primero es dimitir, y ya, si quiere, pide disculpas por ser mentirosa.
No, lo mejor es que no lee sus correos, sino que tiene un secretario, secretaria o una jefa de gabinete. Pasa que es que está claro que los correos iban con copia a Alicia y a Lucía. A ella como consejera y a su jefa de gabinete.
Si tú designas a alguien para que te lea tus correos, que podría ser una excusa, ¿no? Y no tienes conocimiento, la responsabilidad la debes asumir tú. Porque vamos, yo no me creo que tú le digas, oye Javier, léeme los correos que llegan ahí y ya me dices. Se supone, ¿no? Mírame los correos que me llegan, porque estoy muy ocupado. Pues yo sí los leo. Si te lo digo, como si no te lo digo, la responsabilidad es tuya.
Está claro.
Que tú has delegado en alguien que te coja el teléfono. O es que también me vas a decir que mandaste mensajes por teléfono que no los mandabas tú, sino los mandaba tu ayudante, tu secretario y demás. ¿Le va a echar el muerto al subordinado? ¿Vas a ser tan cobarde que le vas a echar el muerto a tu subordinado? Eso ya me parecería miserable.
Pasa que, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que este no será el único correo que esté dentro de la investigación judicial, porque esto puede ser una filtración extrajudicial, lo que ha llegado al Canarias 7.
Pero
además, este correo es como light, ¿no? En el sentido de que no hay una mordida de clara, sino simplemente hay una notificación de
no,
que...
No, aquí lo que hay es una historia política.
Exacto.
O sea, lo que se publica hoy es una historia política que demuestra que la consejera lo sabía.
Sabía toda la trama, conocía la trama.
Conocía la trama. Por tanto, debe de dimitir.
Porque ha mentido.
De diputada autonómica, porque ya no es consejera, porque se presentó a las elecciones en Los Llanos, no es consejera. Pero sí es diputada autonómica y sí es concejal en Los Llanos de Aridane. Si dimite, cortas el fuego, cortas el camino a que esto se eleve. ¿Me entiendes por dónde voy?
Y tanto.
Pero que además, se eleve.
¿Tú
es
no
decir,
esperas?
Que le pueda tocar a Ángel Víctor. Si tú no dimites, esto termina afectando a Ángel Víctor, porque si tú tenías conocimiento y van a salir más correos, tu obligación, yo no sé si lo hiciste o no, pero tu obligación era contárselo al presidente. Ya sabemos que mentiste públicamente, ya sabemos que mentiste en la declaración ante el Parlamento de Canarias, que eso es gravísimo, en sede parlamentaria mentir. Y, por tanto, los siguientes correos que se puedan filtrar, que se puedan publicar, a quien van a afectar, a quien van a señalar, quieras o no, como responsable tuyo, es a tu jefe. Por tanto, dimite y evita que el fuego y el daño sea más alto.
¿Tú crees que la dimisión frenaría la ola que puede llegar a Ángel Víctor, si no más arriba?
Sí, porque si ella mantiene y sostiene que aunque mintió y demás, no se lo contó el presidente, nadie lo puede demostrar. Ahora, si ella no dimite, ¿quieres decir que tu jefe lo sabría? Porque tu jefe tiene que obligarte a dimitir. tu jefe hoy tiene que decirte, no, mire, usted no puede seguir de diputada, si nos mintió, si me mentiste a mí y mentiste al pueblo canario, no puede seguir de consejera, de diputada. Ahora, si tú te mantienes y la defiendes, 2 + 2 = 4.
Yo lo entiendo igual que tú, a ver, lo entiendo exactamente igual que tú. Pero bueno, esto del caso mediador, del caso Tito Berni, del caso Cuarteles, tiene muchas variantes, tiene muchos rejos el pulpo, y veremos hasta dónde llega, lo que no sé si la
es
opinión...
Es que el caso Cuarteles es una cosa y el caso mediador es otra. Pero saltó todo y se mezcló todo y se enredó, y hay mucha gente que lo está confundiendo. No, no, una cosa es el caso Cuarteles, que va por un camino, y otra cosa es el caso mediador. Y el caso mediador... la jueza pues sigue su trabajo y sigue su camino, y la próxima semana hay varios funcionarios de ese departamento que van a ir a declarar y tienen obligación, porque van como imputados, de decir la verdad.
Investigados no, sino como testigos.
Como testigo, perdón. Tienen obligación de decir la verdad, a no ser que vayan a salir de allí imputados, ¿no?
Sí, sí, para que puedan mentir.
Porque esto sigue caminando. A lo mejor las filtraciones están orquestadas, están preparadas, porque estamos en campaña y este es simplemente el comienzo. Y ante el comienzo, que ya vimos cómo sucedió la otra vez, yo creo que el PSOE no se puede equivocar por segunda vez. Y lo mejor que podría hacer el PSOE hoy es decir a la consejera, adiós, dimite de todos tus cargos y para tu casa. Ahora, si la mantiene, si la respalda y si la protege, pues vamos a terminar viendo a la consejera acudiendo al juzgado. Porque ese es el siguiente paso.
Llegará, llegará. Yo creo que si la jueza va por el camino,
hombre,
que va...
Hombre, porque tenía conocimiento y la ley te obliga como mínimo, cuando tienes conocimiento de un delito, a denunciarlo.
Y si no...
No hay más.
Y si no, a querellarte contra esto. Contra esta información.
No, querellas no ha habido ni una.
Ni una.
Ni una. Ya la vamos sabiendo por qué.
Yo me río por no llorar.
Se plantea el asunto, que esto no ha hecho nada más que el comienzo. Yo anoche me desperté a las 2 de la mañana y tenía 5 portadas del Canarias 7 en mi teléfono.
Enviadas por
y
alguien.
Hoy ya, por la mañana ya van 8.
No, y veremos
esto ya. Está corriendo como la pólvora. No es simplemente una historia baladí, sino esto no es baladí. Lo que se publica en el mundo y en el canal y en el
y ABC,
eso es baladí, eso
chorradita.
No dice nada.
Sí, pero son
las
noticias
que
calan.
Pero aquí el Canal 7 titula a 5 columnas, a 5, ¿eh?
Toda la portada.
Si fueran,
toda la portada.
Sí. Caso mediador, 2 puntos. La consejera fue informada de la gestión para defender a un investigado. Es duro el titular.
No, para defender no, para beneficiarlo, porque le iban a quitar una sanción.
Para beneficiar, pone el titular. Para beneficiar. La consejera, el caso mediador, 2 puntos. La consejera fue informada de la gestión para beneficiar a un investigado.
La gestión que
había
hecho.
Está entrecomillado, ¿eh?
No es.
No está entrecomillado. El titular es tremendamente duro. Es muy valiente por parte del periódico. Y lo que se cuenta ahí, la consejera debería decir adiós, señores.
Simplemente.
Ahí se quedan, con su pan se lo coman.
Y además yo sigo insistiendo que yo creo que esto es la puntita del iceberg, que enseñan la patita para asustar, ¿no? Porque si tienen esa copia de ese correo, esa información a través de los correos electrónicos, tienen más.
Sí.
Los que manejan esta información tienen más.
Sí.
Es como el duque empalmado.
Ya yo no tengo ninguna duda de que tienen mucha más información.
Oye,
es una obviedad.
Antes de pasar al tema,
tengo la misma opinión que tú. Tienen mucha más información y están comenzando a sacarla a gotitas. Y este titular es demoledor. Por tanto, cuanto antes tomes la decisión de irte, menos daño a todo el mundo. El martes se constituye el Parlamento.
El 27.
Sí, el 27, sí, ¿no?
El 27.
Sí, martes 27. Si no quieres ser el foco de atención que acaba de comenzar hoy, No tomes posesión como diputada autonómica por la isla de La Palma.
Por lo menos eso, ¿no?
No,
si te quieres quedar en La Palma, por lo menos el Parlamento déjalo. Y tendrá un problema el ayuntamiento.
Es que ponen en un compromiso muy grave al PSOE, ponen un compromiso muy grave a Ángel Víctor y ponen un compromiso, aún perdiendo el poder, no estando en el poder, porque el pacto es lo que es, ¿no? Ponen un compromiso muy duro al expresidente, al todavía presidente, poniendo un compromiso a su partido y puede ser el foco de atención de aquí el martes. Hoy es viernes, ¿eh? Uh-huh. Yo, tú sabes un poquito de comunicación, sabes mucho más que yo, evidentemente. Yo sé nada, nada, lo vuelo de lejos. Pero si tú tuvieras esta información y tuvieras más correos, ¿cuándo lo publicabas?
Yo, pues que soy un pardillo. Yo el domingo por
la
mañana.
¿Lo publicabas hoy, no?
El domingo.
El domingo. Es lo obvio, ¿no? Entonces, claro, a dos días de constituirse el Parlamento, no tome posesión, señora. No tome posesión. Usted mintió en el Parlamento. De eso no hay duda. El periódico afirma que usted tenía conocimiento. No se meta en un jaleo, no se meta en un charco, no hagan una huida hacia adelante, asuman responsabilidades y no tome posesión.
¿Y tú no
renuncie
crees que antes
su acta de diputada? Además, usted no está aforada, porque los diputados autonómicos no tienen aforamiento. No meta a su partido en plena campaña de las elecciones generales en un follón innecesario.
Y Javier, ¿tú no crees que antes de que el Canarias 7 haga uso de esta información en portada, cinco columnas, como tú bien dices, no le habrán mandado una llamada de teléfono o algún emisario a hablar con, por lo menos, con Ángel Víctor Torres?
Supongo que Ángel Víctor Torres conocía la información ayer.
Sí. Bueno, antes si de publicarla, seguro.
A las 2 de la mañana, si yo conocí la información a las 2 de la mañana, porque me la mandaron, según el WhatsApp, me la mandaron a las 12, yo la vi a las 2 de la mañana, el presidente actual, la tenía que conocer como muy pronto, como muy tarde, a las 10 de la noche. Eso se iba a publicar, ¿eh?
No, pero yo me refiero a que antes de que se tomara la decisión de publicarlo, seguramente alguien le habrá informado a Ángel Víctor que esa información se estaba manejando en la redacción del Canarias 7.
No, por eso digo que yo calculo, por las horas que yo lo he recibido y demás, que Ángel Víctor tenía que tener conocimiento a las 10 de la noche de esa información.
Bueno, pues a ver si esta mañana nos sorprende la señora Alicia Bonestande que admite.
Yo, mira, creo que nos estamos jugando tanto en este país, y ya me has escuchado, sabes cuál es mi opinión y mi posición en esto, nos estamos jugando tanto en este país por los derechos, las libertades y demás, que espero que en esta ocasión, ya se equivocaron en la anterior, la forma de gestionar este asunto, que el PSOE en Canarias no le haga daño al PSOE nacional con este asunto y se enroque. Y por tanto, esta señora debe de dimitir, porque nos estamos jugando mucho, no para distraer ahora la atención con una señora que mintió en el Parlamento. Y esto puede hacer daño al Partido Socialista y sus expectativas electorales en Canarias, con respecto a las elecciones generales, ¿no? Si no hagan la bola más grande, sean responsables, actúen correctamente. Esta señora mintió en sede parlamentaria, esta señora tenía conocimiento de estos hechos, según el Canarias 7, repito, según el Canarias 7, no hagan daño a su partido, gestionan las cosas correctamente, presenten su dimisión.
Ahí estamos completamente de acuerdo, y creo que es lo que menos daño le puede hacer al PSOE, y además lo más honorable por parte de un político que le han pillado con el carrito del helado. Así que yo creo que está blanco sobre
ahora,
negro,
si
y
se enroca,
tiene poca discusión.
Si se enroca, no dimite, y como tú y yo estamos sospechando, hay más correos y se van a publicar probablemente el domingo, y espérate que el lunes y demás, va a ser el centro de atención en la toma de posesión. Y si esto coge cariz nacional, porque ahora vendrá el mundo, la ABC y demás, a publicar lo que ha publicado Canarias 7, porque irán detrás. O sea, lo que estaban publicando hoy de casos de Tito, tal, eso, o sea,
del Bitcoin y los Bitcoin, es que tiene WhatsApp, ahora hablará de Bitcoin y de Bitcoin. ¿Qué más da? ¿Por dónde le viene el dinero a la gente?
Pero claro, bueno. Si hubo corrupción, ¿qué más da por dónde fue el dinero y por dónde no fue?
Oye, pues mira, una cosa que yo quería, porque tengo curiosidad más, porque no he hablado nunca contigo del tema de Cataluña. ¿Tú serías partidario de aprobar un referéndum en Cataluña o no?
No.
¿No estás de acuerdo con que se haga un referéndum en Cataluña?
No, creo que cualquier persona sensata en estos momentos no.
Vale, ¿y cómo va a gestionar
eso? Yo soy partidario de la fórmula que hizo en su momento Zapatero con el plan Ibarreche.
Eso es la mejor.
Soy partidario, aunque algunos irresponsables lo criticaron.
Explica el plan Ibarreche, porque mucha gente...
De Pedro Sánchez que ha aplicado.
Hay mucha gente que no entiende lo del plan
Ibarreche. Ahora, hay que resolver el problema del Estatuto de Cataluña y volver al Estatuto que aprobó las Cortes Generales y que luego tiraron el Tribunal Constitucional, tiró abajo perversamente. Hay que volver al diálogo del Estatuto que se preparó y se consensuó en aquel momento y que limó, que afinó Alfonso Guerra.
Sí, pero el tema de Ibarreche, que era el plan de independencia del País Vasco, En una época que el Lehendakari le costó primero, que después hubo un pacto PP-PSOE para arrancar el PNV del País Vasco, de la presidencia del País Vasco, pero desde luego fue muy hábil la política regional.
Hábil fue la posición de Zapatero, sí. Hábil ha sido hasta hoy la posición de Pedro Sánchez. No hay que meterse en otros aleos ni entrar en el debate en el que a algunos les interesa.
Pero tú crees que los nacionalistas catalanes entrarían...
Volvamos a la mesa.
Dime.
Volvamos a la mesa. Hablar.
Vale.
Nada de referéndum.
¿Y tú crees que los nacionalistas o los independentistas, más bien catalanes, aceptarían la propuesta de debatir este tipo de cosas en el Parlamento Nacional, que es donde toca
Pedro
debatirlo?
Sánchez, si tocan con un gobierno como Pedro Sánchez, seguirán hablando y así se ganará tiempo. Si tocan con un gobierno de Abascal y Feijóo, irán al enfrentamiento.
Pues no se puede permitir este país de retroceder en el tema catalán.
Pues claro que no nos podemos permitir eso, por eso hay que votar con cabeza.
Bueno, o decirle a Feijóo que haga las cosas bien, ¿no?
Eso es imposible porque no entiende de nada, no sabe ni lo que es el salario mínimo ni la tributación de este país.
Bueno, tan torpe no es, oye. A mí me ha decepcionado, pero tan torpe no es. Pasa que a veces tiene problemas de expresión, de otra manera también hay memes por ahí.
No es un problema de expresión.
No,
divorcio complicado es un problema de expresión cuando una persona ha sido condenada.
Eso le ha traicionado el subconsciente.
Eso
le ha traicionado el subconsciente.
¿Y no saber que las personas que cobran un salario mínimo no pagan impuestos?
Eso ha sido un desliz. Yo creo que eso lo sabe.
Un desliz, todo justificable.
Bueno,
Diego,
sí.
Adiós, ya me calentaste.
No paguen impuestos, no, perdona. No tributan al IRPF. Que
pagan impuestos. No tributan al IRPF. Mira, una persona que quiere ser presidente del gobierno tiene que tener conocimiento. Si no, estamos apagados.
Tiene, no te preocupes, adiós. Que tiene. Un abrazo.
Adiós.
Cuídeseme mucho. Tengo cosas por hablar para el lunes, Buen fin de semana. Y que te vayan bien en las hogueras.
Adiós, igualmente.
Chau. Pues ya estamos en verano, como han podido observar por el jingle de esta casa, Gente Radio en verano. Vamos a ver cuándo acabamos esta temporada, porque el Pedro Sánchez nos lo ha puesto difícil con esto el 23 de julio. No tenemos todavía fecha, así que tranquilito, que a lo mejor prolongamos hasta después del 31, no lo sabemos. Pero por ahí, seguiremos acompañándole. Y recordándoles, pues, que todos los días celebramos santos. Agripina, Jacobo y Gaspar celebran hoy su onomástica, así que felicidades a todos ellos. Y también recordar que, aparte del Día de San Juan, el Día de las Hogueras de San Juan, tenemos que celebrar algunos días internacionales, como por ejemplo uno que a mí me parece mucho resaltar, porque la verdad es que es mi profesión y en el momento en el que yo estudiaba en mi promoción tan solo había una mujer. Se trata del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, no solamente la industrial, sino en todo tipo de ingeniería. Una profesión que nunca ha traído o nunca ha sido fácil que las mujeres accedan a ella y que después de tanto tiempo sigue habiendo un agujero, una brecha importante entre mujeres y hombres. No sé si es porque no les atrae, pero yo creo que más bien es porque la tradición no les lleva y que tradicionalmente también es un mundo de hombres, porque la arquitectura ha sido inundada por mujeres y mujeres brillantes, así también como el mundo de la ingeniería, las que se dedican a ello son muy brillantes. Día Internacional de las Viudas, cuidado, y no de los viudos, También habría que modernizar los días internacionales. Y Día de las Naciones Unidas para las Administraciones Públicas, en reconocimiento de la necesidad de que haya administraciones públicas potentes y bien gestionadas. Repaso a las efemérides que se produjeron tal día como hoy, 23 de junio. Y tenemos que pararnos en el año anterior a este, en el año 2022, año en el que se produjo el salto de la valla Melilla, que ocasionó 37 muertos. Ya referíamos esta mañana a primera hora que todavía está arrastrándose y no ha quedado claro todavía si esos 37 muertos se produjeron en un lado u otro de la valla y si la zona afectada era de territorio marroquí o territorio español. Año 2016, también tal día como hoy, 23 de junio, se celebró el referéndum que provocó al Reino Unido a ir hacia el Brexit. Se tenía que conocer la opinión pública de que el país permaneciera en la Unión Europea o no. El resultado fue apretadísimo, 52% votos favorables a la salida de la Unión Europea. Y ahí, el 23 de junio del año 2016, comenzó el proceso del Brexit. Año 1996, sale a la venta en Japón en la popular consola de videojuegos con la que yo he tenido el gusto de jugar, Nintendo 64. Una maravilla para la época, pero un botijo para la actualidad. 1985, explota una bomba situada en el compartimento de carga de un Boeing 747. Se trataba de un vuelo de Air India que sobrevolaba la costa de Irlanda. Al menos 329 víctimas que iban a bordo fallecieron. El atentado fue proyectado en conjunto con dos organizaciones terroristas Sikh. El tema de las religiones no solamente son católicas y musulmanas, los hindúes también tienen sus problemas y sus terrorismos. Y paramos en el año 1961, año en el que se firmó el Tratado del Antártico, por el que se designaba a la Antártida como una región de paz y cooperación, además de tratar la cuestión de la soberanía que algunos pretendían anexionársela a sus países. Paramos aquí, les reservamos algunas efemérides también muy interesantes para los próximos años, porque ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al analista de los miércoles, que como este miércoles no hemos dedicado a hablar del sexo de los ángeles y del sexo de los pajaritos preñados, pues teníamos que hablar de política esta semana. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Qué necesidad. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Saludos para todos.
Necesidad vital, porque la política de este país está en veremos. Yo no sé si hablar del nuevo programa de televisión del PSOE TV o hablar del último, la última emisión del Sálvame Naranja. Es decir, ¿cuál te gusta más?
Me mando a mudar. ¿A esto me llama? ¿A esto sí. Me levanté yo?
Mentira, que tú te estabas levantado cuando yo hablé contigo. Camino de Santa Cruz. ¿Había cola? ¿Había cola?
No, había a la altura de Guamasa, lo de siempre. Ahora sí, ya al regreso sobre las 7 y algo de la mañana, ya sí había más retenciones ya llegando a los Naranjeros, por ahí desde Guamasa a los Naranjeros, pero tranquilo, solo nos quedan 90 días.
No, menos. Pasa que el cálculo lo hizo bien Rosa, ¿eh?
Sí,
claro, porque llega agosto. Y en agosto se acaban las colas. Incluso un poquito antes, 15 de julio, así ya está, está todo solucionado. Pero es que vuelven el 4 de septiembre.
Por generación espontánea. Tú quieres ver que Rosa se nos clava ahí.
Hombre, acabé con las colas. Acabé con las colas. Reportaje. Hombre, ya te digo yo.
Pero bueno. De lo que tú quieras, Diego, de lo que tú quieras hablar. Yo, sabes que me encanta dialogar contigo y bueno, lo que tú quieras.
No, pero la verdad es que habiendo... Yo ya lo comentaba con la gente de la tertulia. Digo que habiendo la que hay liada en este país, las preocupaciones que tenemos los españoles de a pie, los ciudadanitos de todos los días, que estemos hablando de lo que estamos hablando, de que si uno se le ocurre las sombrillas azules en un campo de boli playa, que si otro se le ocurre un programa de televisión en la sede de Ferrae entrevistándose a ellos a sí mismo, haciendo prometas. Esto es una falta de respeto a la gente que no llega a final de mes, que estamos apurados porque tenemos esta inestabilidad en el empleo. Porque es que de verdad me parece ofensivo y la gente pues es como si viera Sálvame, ¿no? Aquel en la sombrilla azul, el otro en la butaquita haciendo bromas y la falta de respeto.
A mí me encantó la idea de Pedro Sánchez, ¿eh? La verdad que te sientes tan ingenioso, tan con esa chispa, ¿no? Con ese genio, con esa capacidad de creativa, ¿no? O sea, como estamos bien los periodistas, ¿eh? Que estamos muriéndonos todos de encima ya el señor, además de guapo, es periodista, es un gran entrevistador. O sea, ¿quién se cree ese tipo de montajes absurdos, coño? Es que, y perdonen el de esto, porque no, es que me cabrea, ¿no? Porque es que, a ver, en las pasadas elecciones hizo unas visitas a gente en su casa, en su entorno, en su barrio, que eran militantes, gente simpatizante, gente que estaba dispuesta a entrar en ese juego. Pero es que lo que no podemos estar dispuestos a entrar somos nosotros. Nos están tratando como auténticos troncos, como si no valiésemos nada, como si lo que hemos aprendido a lo largo... Pero vamos, esto también lo digo, cuidado, también lo digo por parte del PP, también con sus tonterías también que las tiene, ¿no? Oye, respeten un poco, que yo no, pero muchos han ido a la universidad, han estado años estudiando, han hecho sus máster, tenemos a gente muy preparada en este país, a pesar de ustedes, y todavía nos siguen tratando como si saliésemos ahora mismo de Atapuerca. Coño, Diego, de verdad, chico, lo de a mí no de Pedro Sánchez me pareció una pantomima, que también es que están haciéndole competencia directa hasta al teatro, ¿no? Ya está bien, chico, que hagan las cosas acorde a la sociedad madura en la que vivimos, que nos tratan como imbéciles. Venga, ahora hago un programa aquí, pongo un ministro aquí y hago una entrevista como si fuese... Bueno, no voy a nombrar a ningún periodista para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero, hombre... Caramba, pónganse a trabajar, no pierdan el tiempo en estupideces, que ya está bien, que ya nos tienen a todos un poco cansaditos, unos, otros y nosotros. Pues oye, están también los de Podemos con esa división que han tenido, con esa implosión que están sufriendo últimamente, que es tremendo, ¿no? O sea, es una cosa, de verdad, que tenemos una clase política, Diego, que si tenemos que pensar que estamos en manos de esta gente otra vez, es que así nos va, chicos, así nos va. Es que no están a lo que tienen que estar. Están en auténticas subnormaladas, y perdónenme el término.
Yo fíjate tú.
Por unas cosas, chicos, que yo...
Pero es que no ninguno se salva, ¿eh? Ninguno se salva. Tú dices, bueno, hay alguien que tenga políticas propositivas, porque Yolanda está la pobre intentándolo, ¿no? Dice, está intentando decir lo que contiene su programa, ¿no? Que no, yo no sé si lo tiene claro ella, pero bueno, la ciudadanía española, desde luego, no lo tiene claro. ¿Qué es lo que
pretende?
Pero el resto, si Yolanda lo intenta, explicar sus medidas, pero el resto.
No, el resto nada, el resto lo suyo, el resto en su obra teatral diaria, en su papel, interpretando un papel a diario. Estamos rodeados de actores en vez de políticos, de gente que está interpretando cada día un guión. Y es que nos lo meten cada día en el telediario de las 2 de la tarde, sea la cadena que sea. Todo el mundo les compra esa burra y nos la estamos comiendo y hasta bien. Yo creo que han dicho, oiga, basta, se acabó. Mire, señor Sánchez, lo de su tele, yo como ciudadano le digo que lo de su tele es absurdo. Y usted lo sabe y nos lo vende porque se cree que aquí estamos dispuestos a tragárnoslo todo. El señor Feijóo lo mismo, con esas comparecencias, con esa cara de pan de 15 euros, ¿no? Dices tú, pero bueno, oiga, póngase a trabajar, oiga, convénzame usted a mí con ideas, convénzame usted a mí con un proyecto de país mejor que lo que tenemos. Y el señor Sánchez, que usted es capaz de hacerlo mejor. Pero esta tontería, no, chico, yo, sinceramente, no puedo con esto. Yo ya, yo es que no sé. Y que luego detrás hay gente que está cobrando pasta por esto también, ¿no?
Esto.
Se supone que gente, ¿sabes? Que gente es súper
rica. Esto te iba a decir.
Y vamos.
En las elecciones de hace 16 años, los partidos políticos pagaban por tener espacios publicitarios en los medios de comunicación para comunicar sus proyectos, sus ideas, sus novedades.
Sí, ya no.
Ahora se pagan a equipos de comunicación por montar un espectáculo tan patético como la de un señor con los pantalones remangados, con los pies descalzos en una playa de mentira, con un fondo de mentira, con unas sombrillas azules, pensando que el pueblo español va a votar al Partido Popular por eso.
Yo no lo sé, de verdad, no sé de qué va esto, no tengo...
Que eso no es barato, no tengo... Es decir, además la idea de las sombrillas azules. ¿Cuántas sombrillas han encargado?
Es que, de verdad, yo, sinceramente, a veces te dan ganas, pero es que esta mañana, escuchándote cuando hablabas de... Además que dijiste que esta mañana comentaste, no recuerdo, hoy esta mañana en la radio, no que quedaba un mes justo, ¿no?, para las elecciones. Y lo primero que me vino a la cabeza es, o sea, una desgana que me entró en el cuerpo de repente, y me imagino que ustedes en casa, en su trabajo, ahora en el coche, en la cola, igual algunos, muchos de ustedes, estarán con esa misma sensación, ¿no? Es que lo tremendo es que no estamos hablando de propuestas, lo tremendo es que no estamos hablando de si vamos a garantizar las pensiones y si vamos a... No. Lo tremendo es que estamos viendo a un presidente del gobierno que también ahora está en modo candidato haciendo de entrevistador y a otros candidatos o a miembros de los partidos. Y dices tú, pero bueno, esto no sé. Entonces, esta mañana también hay una entrevista con el candidato del PP.
Hombre, ya tienes esa exclusiva. Yo no lo tengo hasta la semana que viene, hasta el martes.
Bueno,
creo que viene.
Lo oí en un sitio donde todo el mundo sale antes. No te preocupes. No te amargues por eso, porque aquí hay sitios donde parece que son una especie de Vaticano.
Te voy a contar una primicia. Tenían que mandarlos a Madrid para darles instrucciones. Han echado la semana hasta... Bueno, precisamente hoy es viernes, ¿no? Estuvieron hasta ayer.
Sí,
de martes a jueves estuvieron en Madrid recibiendo instrucciones de lo que pueden y lo que no pueden decir. ¿Tú lo sabías?
Ya hay cosas que no pueden decir.
Ya hay cosas... Bueno, no sé si hay cosas que no pueden decir, pero desde luego... Todos los candidatos del Partido Popular han estado del martes a ayer jueves en un curso de formación de comunicación en el partido en Madrid. En Génova.
Diego, contarle cómo están las cosas. Si los partidos van en ese palo, que no solo lo hará el PP, porque
hombre,
el PSOE también dará su indicación.
En Vox directamente también prohíben que vayan a medios de comunicación hasta que no le pasen el examen.
Yo te digo una cosa, mira, que para seguir con esta estupidez y con esta tontería que tienen los políticos últimamente, yo cogía todo el periodo electoral y no publicaba nada, porque es que no están aportándonos nada. Venimos de unas elecciones municipales que han sido un auténtico desastre. Al final, en muchos sitios se ha generado más incertidumbre, más inquietud. Los medios están generando un perfil de elecciones totalmente desvirtuado. La gente está votando a voleo, está votando por resquemor, por lo que sea, y estamos teniendo unas instituciones, las más cercanas, que son los ayuntamientos, que están absolutamente alejados de los ciudadanos. El otro día fui a la toma de posición de Santo Izquierdo en Tacoronte, intervino la candidata de Vox, por ejemplo, y su discurso no tenía nada que ver con la realidad del municipio, aunque podía haber sido la realidad de cualquier otro sitio.
Carlos Medina, si es de Alicante y vive en el Sauzal. Si es de Alicante y vive en el Sauzal.
Ya. Pero bueno, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay, por eso te digo. Y seguimos nosotros, digamos, confiando en lo que nos transmiten los medios o determinados medios para tomar una decisión, para escuchar. No escuchas a ningún candidato, no escuchas nada interesante. Es un auténtico disparate. La clase política está echada al monte. No puede ser.
Pero ¿sabes lo que pasa, Tachi? Que eso es lo que vende. Los ciudadanos mayoritariamente compran ese tipo de política. Si no, porque la politología, que ya es una carrera universitaria, ¿no? Ser politólogo. Si ve los contenidos de lo que se aprende en esas facultades o en ese grado, es patético, porque realmente lo que hacen es intentar entender la sociedad que nos rodea y ofrecerle pues lo que quieren oír para captar el voto. Ahora, entiendo...
Pero es que la gente no... A ver, no. Yo,
¿tú piensas que va a ganar votos Sánchez entrevistando al señor Esteve y no preguntando cómo va a mantener las pensiones en España, sino diciéndole que van a aumentar de 15 a 20 las semanas de... ¿tú crees que va a ganar algún voto? Pues claro que los gana.
Que no, hombre, ¿tú crees?
Sí, yo lo creo. Porque esos vídeos se difunden en redes sociales. Y el tener 20 semanas en vez de 15, a mucho Aragán le viene muy bien.
Vale. Sí, es verdad, sí. Si anuncias cosas así...
Si tú pones a debatir sobre el futuro de las pensiones, la gente te cambia de canal.
Sí.
Porque no lo entiende.
Pero si todos aceptamos que la política es un mercadillo, pues bueno, venga, lo aceptamos.
No lo aceptamos todo, pero los que estamos reivindicando el nivel de los políticos suba, somos los menos. Sí. Tachi, no ganamos las elecciones, nuestro voto no gana las elecciones. Gana al que le pagan 400 euros por cumplir 18 años, al que le pagan una bonificación sobre el alquiler de 250 euros mensuales porque tiene una edad, y no otra. Bueno, y se queja cuando no se lo dan. Eso gana elecciones.
Pues, oye, nos tienen a una gran mayoría de la población bastante amargados y distanciados de la política.
Claro, y hay un 40% de abstención consciente. Y Tachi, del 40% de abstención, ¿cuántos son abstenciones conscientes? De gente que está desencantada de este tema y se niega a jugar.
Muchas.
Claro, y eso no se habla.
Porque están aburridos, por esto mismo.
Porque se ven ya innecesarios, no tienen en cuenta... Es decir, ¿para qué sirve mi voto? La incapacidad de cambiar las cosas.
Claro.
Hombre, están en una fase vital en la que dice ya, bueno, lo que me queda en el convento me cago dentro.
Ya, así no.
Y eso tenemos que cambiarlo, los que tenemos un micro delante, los que escribimos en un periódico, los que hablamos delante de una cámara, es decir, tenemos que ser un poquito más conscientes, porque es que la gente tiene que reclamar este tipo de información.
Y te digo una cosa, que yo soy crítico con este tipo de cosas y probablemente esté siendo crítico más con los míos que con los adversarios, ¿sabes lo que te digo? Porque es que eso me duele más. Es que el electorado es el que debe ser crítico, pero ¿qué estamos haciendo los electores? Pues castigando a los partidos así a lo loco, o sea, sin tener ningún sentido.
Pero votando a Vox, votando a Podemos,
claro,
sin saber qué nos proponen, porque como los otros tampoco proponen nada, dice esto por lo menos proponen un disparate, qué divertido, me hago dos memes,
No puede ser así.
Pues tenemos que conseguir, en la medida de nuestras posibilidades, de convencer a la gente de que tienen que interesarse.
Si en el municipio en el que digo yo, Vox casi cuela a dos concejales, y es que no sé ni quiénes están en la lista, es que ni los hemos visto, que no sabemos. Yo ayer vi, lo que yo vi por primera vez, a la que ya es concejala electa de Vox, que además fue incorrecta, y tengo que decir que su discurso, por muy fabricado que estuviese, fue el más correcto de todos. Lo digo en tono irónico, pero bueno, también es verdad, fue el más correcto, porque luego ya, es que lo que tú dices, pero cuando ya los políticos abren la boca y se ponen y se enfrentan, al veredicto del público, están todos perdiendo muchos enteros. Y si por arriba en las cúpulas están haciendo lo que están haciendo, tú imagínate ya lo que está pasando ahí abajo. O sea, no puede ser.
No, y date cuenta que la prensa en esta comunidad autónoma tiene que sufrir un cambio de alguna manera, ¿no? Yo conozco un par de medios de comunicación radiofónico que sí intentan hacer las cosas de una manera honesta. No bien ni mal, sino honesta.
No, sí lo intenta.
Y es difícil, es difícil, Tachi. Porque
pero hay algunos que han sucumbido, han bajado los brazos y lo que están haciendo es un producto.
Oh,
que
okay.
Yo no quiero hablar de nadie.
Pero es que es difícil.
Va a sonar resentimiento, va a sonar mal, ¿no?
Es difícil, ¿sabes? Porque un periódico que es capaz de sacar la portada, un periódico insular, tradicional, el decano de la prensa en Canarias, sea capaz, en Canarias, de la portada importante, es que mueren 5 ocupantes del Titán en un submarino perdido en el Atlántico, y que lleva en un faldón en la misma portada, llegan otras 3 embarcaciones con 233 migrantes a Canarias, eso dice que le importa la información en Canarias.
No,
a mí me da mucha patada. Si es al revés, señores, al revés. Los 233 en Canarias arriba, con la foto, y el batiscafo del Atlántico abajo.
Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo, pero claro, eso es populismo. Cuidado, ¿eh? No entremos en las guerras. Eso es imbatible. Cuando el populismo lo tenemos enfrente.
Sí, pero este medio de comunicación tiene en un solo apartado del gobierno de Canarias 100.000 euros para dar unos premios a sí mismo, que con eso vivía un medio de comunicación como este 2 años.
No, y estamos muy desasistidos.
¿Quién maneja la información? ¿El que maneja la pasta?
No, claro, evidentemente. No, estamos huérfanos de información en Canarias, ¿eh? Siempre hemos dicho que 3 periódicos eran una barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es que cuanta más diversidad de información tengamos, mejor. Lo que pasa es que, bueno, el poder de la prensa aquí siempre ha estado en manos de los mismos y al final estamos informados de los mismos contenidos. Mira, hay medios en esta isla, yo no voy a nombrar a nadie, pero que han silenciado de manera absolutamente interesada, descarnada y descarada la crisis de la TF5 que nos montó el PSOE en plena campaña electoral. ¿Silenciaron algunos alcaldes que fueron críticos? Así, claramente y abiertamente. No puede ser. Tenemos que recuperar el sentido de la información. No hay información de todas formas. Las versiones digitales de los periódicos.
Las versiones digitales son las mismas que las de papel. Son las mismas que papel. Hay una noticia en la portada que la resguardan hasta última hora, pero la información es la misma. Y se mantiene días y días, tú que consultas todos los días, días y días las noticias ahí relacionadas unas con otras. No hay tejido editorial o son unos vagos.
No. Que digo que esto se ha acabado, que esto, vamos a ver, que la prensa es un negocio, pero que da igual, que el contenido no prima, que lo que prima es la difusión de quien pone la pasta de los, y ya está. Y no estamos leyendo información, estamos leyendo otra cosa, estamos leyendo propaganda encubierta, por decirlo de alguna manera. Y es lamentable, ¿eh? La falta de información diaria que tenemos, la falta de seriedad con la realidad que estamos viviendo, la falta de trabajo, coño, la falta de que nuestra gente aparezca ahí reflejada. Eso hace mucho tiempo que no se ve en la prensa local. No hay un reportaje interesante, por muy duro que sea, por muy crítico que sea con la realidad que estamos viviendo, porque a alguien le molesta siempre, porque a alguien no le interesa que ese tipo de informaciones salgan, y no sabemos ni cómo estamos, ni cómo respiramos, ni cómo sentimos, ni nada, Diego. O sea, tenemos una prensa absolutamente derrumbada. Los últimos años han sido terribles para la prensa, y lo malo es que una situación que se viene estableciendo desde los años 2008 aproximadamente, cuando empezó la crisis económica, la sufrieron los periódicos y la han arrastrado. Cuando hablo de prensa, hablo de la prensa escrita, que debe ser, digamos, una especie de referencia diaria, ¿no? El ejercicio máximo de la información es coger un periódico en papel, abrir sus páginas y sumergirse en ellos. Pero yo, sinceramente, yo cada vez que entro en un periódico aquí en esta isla, lo siento, no estoy menospreciando el trabajo de los compañeros y compañeras que se dedican a esto, además, en los peores momentos en que se puede ejercer el periodismo, porque ni se paga bien, ni se reconoce, ni se puede ejercer el periodismo libremente. Lo reconozco, eso tiene muchas dificultades. ¿Pero tú has oído a alguien quejarse? ¿Has oído a alguien que se queje? ¿Has oído a la Asociación de la Prensa de Tenerife quejarse de algo? ¿Poner sobre el tapete los problemas de la profesión? No, lo que hacen es charlitas, autobombo. Y bueno, voy a callar, porque hay una persona que está al frente de esa entidad que a mí me merece todo el respeto del mundo, pero a veces los periodistas tienen que ser menos corporativos y más consecuentes con la realidad que estamos viviendo, que no se puede abrir hoy en día un periódico en esta provincia porque está todo lo que se publica bajo sospecha. Y siento decirlo así.
No es cierto, porque además los periódicos digitales que durante años han ido apareciendo y desapareciendo en Canarias, hoy el nivel de periodismo, dijéramos que lo marca un periódico que todos tenemos en cabeza, en la mente, y que a mí no me importa decirlo, que es el Canarias Ahora, que está completamente comprado. Sí.
Ya no tiene sentido. Era un periódico serio hace unos años y yo...
De lo que era, lo que es. Decir, el que lo ha seguido en la historia del Canarias Ahora se da cuenta.
Lo sitúo en el mismo régimen donde han estado los de siempre. Y ya está. Y lo siento por Carlos, que es un tío que siempre había apostado por la información, ¿verdad?
Ya no.
Había apostado por un periodismo valiente, pero yo creo que hoy en día... A mí no me llama la atención el Canarias Ahora. Y la edición de Tenerife, que hace años que no la veo, porque me hizo molesto.
Es tremendo.
Son sucursales que no tienen ya ningún interés. Y se ejerció un periodismo valiente, ¿eh?
Sí, en su época cuando empezó, sí.
En el Canarias Ahora.
Pero ahora ya da hasta vergüenza verlo leer, ¿no? Dice, pero es que no me sorprende lo que está diciendo, pero vamos, siempre igual.
Claro.
No, y no hay voces disonantes, aquí todo va alineado, todo va bien.
Sí. No compres un periódico aquí a diario en el que tú digas ha merecido la pena el precio que ha dado por este trabajo. No, lo siento, pero no. Todos son chorradas, no sé. El Día tiene una obsesión casi enfermiza con los datos económicos y cuanto peor, mejor, ¿sabes? Me recuerdan a Rajoy, ¿no? O
sea, ¿viste el meme de Feijóo con el de aquí solamente hay opciones de me engañan, o todos siempre engañan al mismo tiempo? ¿Lo has visto? Que lo pusieron en el intermedio y ahora lo están mandando como si fuera de verdad, ¿no? A tipo Rajoy, de los memes de Rajoy, que los de Rajoy eran de verdad. El de Feijóo es de mentira. Es un montaje del intermedio. ¿Del intermedio no? Sí, del intermedio. Yo a veces confundo el intermedio con el hormiguero. Oye, pues Tachi, que no podemos hablar más de política, tío, porque lo de la política, ya sabes tú que...
No vale la pena. Estamos hablando de algo que es carente de contenido, algo bastante absurdo. Hay un montón de cosas en la sociedad de bastante interés. Hay gente que se está partiendo el lomo en las universidades. Ya no hablamos de eso, no hablamos de avance, no hablamos del valor de las cosas. No sé, le estamos dando demasiada importancia al político, no a la política, que la política sí tiene un interés fundamental y vital. El problema es los políticos, que los que tenemos ahora mismo al frente de las instituciones no son los mejores, los partidos no están eligiendo. Da la sensación de que están ahí como cogiendo al lazo a la gente que mete en las listas. Necesitamos gente de cierto valor. Se nos están yendo los viejos políticos, y con eso estamos perdiendo muchos enteros. Gente que sabía de la profesión, bueno, porque al final toda la política también puede convertirse en profesión, pero hombre, las profesiones también hay que ejercerlas con dignidad, con conocimiento y con responsabilidad hacia quien se ejerce. Y cada vez la política tiene menos interés. Estamos teniendo, digamos, etapas muy, muy feas. Me están jugando con nosotros y esto me está llevando tiempos que no quiero nombrar, ni siquiera la época del siglo pasado, ¿no? Nos están vendiendo muchas burras, y hay que espabilarse.
Bueno, pues te adelanto, lo acabo de cerrar ahora mismo, mientras hablaba contigo me ha llegado un mensaje y lo acabo de poner en la agenda, que el próximo lunes 26, es decir, el próximo programa que hagamos aquí desde esta casa, vamos a tener como invitados a los tres componentes del pacto de gobierno de Tagoronte: Sandra Izquierdo, Enrique García y José Caro, los tres a la vez, aquí juntos en el estudio.
Pues va a ser interesante, si nos cuentan por fin qué van a hacer.
Ese es el objetivo.
¿Qué áreas son? ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? Me parece estupendo.
Ese es el objetivo de la entrevista, que nos pongan los tres el acuerdo que han llegado, que han firmado.
Hasta ahora solo son buenas voluntades, frases hechas, frases grandilocuentes, pero de momento nadie se ha parado, ni siquiera la alcaldesa, en decir, mire, vamos a ir por aquí, estas son las áreas, esta área la lleva esta persona, esta la otra, porque no lo sabemos, o sea, la población no lo sabe, no hay ni una comunicación al respecto. Yo creo que ya va siendo hora ya, ¿no?, que sepamos un poco por dónde va este nuevo grupo de gobierno, que ya hoy deben estar todos en sus sitios trabajando.
Todos en sus sitios están trabajando.
Ellos sabrán, ¿no?, pero de momento no sabemos nada.
El 27, el mismo día que se constituye el Parlamento de Canarias, tienen un pleno donde yo espero que después de que en el 26 hayan estado aquí en esta emisora y hayan hecho público pues eso que tú estás demandando, que yo también estoy demandando desde hace algunos días, que nos digan las áreas y las líneas maestras del acuerdo, yo espero que lo cuenten aquí el próximo lunes.
Y nos gustaría ver los momentos, claro, de pacto. O sea, yo creo que es fundamental. Es que en ese pacto estaremos muchos ciudadanos representados, porque unos votaron a unos, otros a otros, y yo creo que ya va siendo hora ya de que sepamos esta unión ¿De qué va? ¿De qué consiste? ¿Cuál es la intención que tiene, no?
Pues está, chiquete, te digo. La semana que viene, atento, que el lunes hay movida y el martes también habrá cositas que oír aquí. Así que no dejes de sintonizar el 95.6 de tu dial de FM o poner en el OK Google, decirle o en el Siri, sintoniza Gente Radio y que te pone directamente Gente Radio Puerto La Cruz, no hay otra en el mundo mundial, ¿eh?
Seguramente. Y siempre hay algo. Cada minuto, cada segundo en esta casa siempre hay algo interesante y la diversidad y de opiniones también está garantizada. Oye, gracias por llamar. Espero...
Gracias a ti por atendernos.
Y hasta la próxima. Feliz fin de semana.
Feliz hoguera de San Juan, que sé que te gusta a ti hacer tus sardinitas.
Sí. Si te dijera dónde las voy a pasar, me envidiaría eternamente.
Venga, ya me lo cuentas el lunes o el martes o el miércoles.
Venga, ya un abrazo. Te contaré dónde estuve.
Chachi, bueno, buen fin de semana.
Hasta luego. Buen día. Buen día.
Ocho y media en Canarias, 9:30 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludarle y darle los buenos días y la bienvenida a este programa, a las mañanas de Gente Radio, al actual presidente del Cabildo de Tenerife y candidato del Partido Socialista Obrero Español a las próximas elecciones parlamentarias nacionales como senador, candidato al Senado, don Pedro Martín. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días, encantado de saludarles y a todos los oyentes también.
Don Pedro, hoy tenemos pleno en el Cabildo.
Sí, hoy tenemos el último pleno del mandato, es prácticamente un pleno de trámite en el que ya dejamos zanjado todos los asuntos, las actas y bueno, dejamos todo preparado ya para la próxima semana, que será la toma de posesión el martes y bueno, y previsiblemente lo que ha de venir después, que será una moción de censura. Así que dejando todo liquidado y todo organizado para que el nuevo grupo del gobierno pues pueda empezar sus trabajos.
¿Va a ser el mismo 27 en que tomó usted posesión como lista ganadora de las elecciones, las pasadas elecciones, como presidente, y el mismo día le van a plantear la moción de censura? ¿Eso hay que esperar unos días?
Bueno, no lo sé, eso dependerá de los grupos que presentan la moción. La ley establece que el partido más votado es el que tiene que tomar posesión, el cabeza de lista, y el Partido Socialista ha sido el más votado en Tenerife al Cabildo. Hemos sacado más votos y hemos sacado además más consejeros que los otros partidos. Por esa razón, el martes ya tomo posesión como presidente, pero como es conocido que hay un acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, pues dependerá de ellos el momento en el que presentan la moción de censura.
Usted ya da por hecho que eso va a acontecer, con lo cual imagino que estará haciendo balance de lo que ha significado su paso por la presidencia del Cabildo de Tenerife en estos 4 últimos años. ¿Le ha quedado algo pendiente que le haya quedado pena de ya sacar adelante?
Bueno, siempre quedan muchas cosas pendientes. Uno ya doy por hecho la moción de censura, porque evidentemente nosotros quisimos sentarnos con el Partido Popular para llegar a algún tipo de acuerdo, pero no quisieron ni siquiera negociar con nosotros. Ellos ya tenían claro que pactaban solo con Coalición Canaria, que es la que marca el rumbo, y a partir de aquí era asumir esta realidad. Por lo tanto, estamos dedicando hasta después de las elecciones, hasta estos días, pues dejar asuntos zanjados, desde obras que estaban pendientes por realizar, los trámites de los concursos públicos, el plan contra incendios para este verano lo hemos dejado ya terminado y preparado para que pueda retomarlo el nuevo equipo. Y desde luego siempre quedan cosas pendientes. A nosotros, o a mí, me hacía especial ilusión que todo el trabajo que hemos hecho con el gobierno de Canarias en estos 4 años para impulsar las carreteras y tener proyectos, pues poder haber visto el arranque de esos proyectos. Pero no ha sido posible, probablemente sean las maguas que me quedan, porque era un trabajo en el que nos hemos empleado mucho durante estos 4 años, ha sido un trabajo muy intenso y me hubiera gustado poder continuar para dar el impulso definitivo. Pero como esto, como otras muchas cosas, así es la política y ahora lo haremos y trabajaremos desde la oposición para seguir impulsando aquello en lo que creemos.
¿Se va a mantener aquí en el Cabildo Insular de Tenerife o, en el caso de que sea elegido senador, cosa más que probable, no podrá compaginar sus labores o sus tareas de senador con la de consejero en la oposición?
Sí, mi intención es seguir en el Cabildo de Tenerife en la oposición. Como partido más votado, creo que tengo una responsabilidad con mis votantes y yo creo que en general con la isla de Tenerife. En el pasado ya hubo presidentes de Cabildo, los hubo de Coalición Canaria, que eran presidentes de Cabildo y además eran senadores. Yo me parece eso demasiado, porque la ocupación de presidente te quita todo el tiempo del día. Por lo tanto, creo que sí es posible hacer una labor de oposición y estar en el Senado si los ciudadanos de la isla me dan su confianza. Y ese va a ser el camino de los próximos 4 años, vamos, lo tengo claro.
¿Considera usted que el Senado es útil para Tenerife?
Yo creo que sí, yo creo que es una parte, un buen escaparate para poder reivindicar y defender intereses de la isla de Tenerife y de Canarias, y también es una forma de estar en conexión permanente con la gestión que se hace desde el ámbito nacional y que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, desde allí poder trabajar por algunos asuntos o muchos asuntos que están pendientes, desde el control y el despacho de mercancías en nuestros puertos, que tenemos que buscar la manera de hacerlo mucho más ágil, de facilitar ese tránsito, incluido los días festivos, y ahora no lo tenemos, pues probablemente esa proximidad, ese debate en Madrid, ayudará a que se puedan tomar decisiones, como por ejemplo esta que le hablo, y otras muchas, simplemente la pongo como ejemplo, en la que creo que puede ser útil el tener presencia en Madrid y al tiempo tener una presencia también aquí en la isla de Tenerife para no perderse contacto con la realidad de nuestra isla.
¿Y qué le diría a los que dicen que solamente representa a Canarias y a Tenerife los candidatos o los miembros electos, tanto diputados como senadores, que representan a Coalición Canarias desde el punto de vista de un más que probable senador canario del Partido Socialista Obrero Español?
Bueno, esa es una cantinela que es de las que probablemente es la única que les toca repetir una y otra vez para intentar justificar el voto a un partido que se llama nacionalista. Yo creo que hay muchas normas, hay muchas decisiones que se han tomado y que afectan a Canarias y que han sido para bien, que son el resultado del gobierno de ámbito nacional, del Partido Socialista, del Partido Popular y de otros. Esto de que yo no voy a dejar de ser canario por salir de aquí, ni voy a dejar de defender los intereses de mi isla por ser del Partido Socialista, faltaría más. Es el mismo Partido Socialista el que defendió, pues, durante la época dura que hemos pasado de la pandemia, pues que para Canarias hubiera una inversión de 1.440 millones de euros solo para Canarias y no para ninguna otra comunidad autónoma, para podernos enfrentar a esa crisis. Y eso fue un criterio de un partido de ámbito nacional que tiene la fuerza como para poderlo poner en marcha. Y eso es Voz Canaria también en Madrid, y como esas otras muchas medidas. A los nacionalistas no les queda otra que decir somos la voz canaria, como si yo fuera de la República de Burundi. No, mire, yo soy también canario, tan canario como el que más, y voy a defender los intereses de mi isla y de Canarias, como mínimo, tanto como puede hacerlo cualquier otro.
Hay más de fondo en el PSOE de Tenerife, que hay algunas voces que dicen que estáis todos peleados.
Bueno, eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Cada vez que alguien quiere enredar, dice que estamos peleados. Miren, peleados. Un partido peleado no consigue ser el partido más votado en Tenerife al Cabildo. Un partido peleado no consigue ser el partido más votado en Tenerife al gobierno de Canarias también, que hemos sacado los mejores resultados. Y tenemos con diferencia los mejores resultados en los municipios.
O sea, eso es cierto.
Con lo cual, esto da buena idea de la fortaleza del partido. Yo he sido propuesto como candidato al Senado por unanimidad. O sea, no por una votación en la que me votaron 4 y 2 no quería, no, por unanimidad. Así que, desde luego, los que quieran enredar con eso, a mí no me van a encontrar en el debate.
Vaya, que no es verdad que haya disputas internas.
No, a ver si alguien me cuenta dónde. Hombre, que pueda haber en algún momento diferencias de criterio, en mi partido las ha habido siempre. Pero es que además somos
y gracias a Dios, ¿no, don Pedro? Gracias a Dios que hay discrepancias dentro de los partidos, porque cuando los partidos están todos alineados, están muertos.
No, y desde luego que mi partido, en el que siempre hemos sido mucho de debate, porque además nosotros hacemos primarias, otros partidos no las tienen, y las primarias montan debate, se abre el partido a la discusión para elegir candidatos, y no pasa nada, porque además eso lo tenemos muy asumido en mi partido. Pero bueno, hay debate, podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero al final cuando en el Partido Socialista tenemos que cerrar filas, porque por encima de todo está el poder salir a la calle con una propuesta sólida a la ciudadanía, aquí no hay broncas, aquí cerramos fila y sabemos hacerlo. Más allá de los debates internos, que en este momento, afortunadamente, no tenemos ninguno ni tiempo para tenerlos ahora.
Se han cerrado filas en torno al señor Sánchez y ha aprobado directamente, me refiero al presidente del gobierno, y ha aprobado él personalmente o su staff más cercano todas las candidaturas que han sido aprobadas en las asambleas regionales, insulares.
La propuesta que ha ido desde Canarias y por lo tanto de cada una de las islas ha sido aprobada sin ningún cambio. Es decir, las propuestas que hemos hecho desde aquí, desde Canarias, desde cada una de nuestras islas, y que se han votado con los compañeros y compañeras de las islas, al final han salido con el apoyo del partido a nivel nacional, con lo cual en nuestro caso no ha habido ningún cambio, y el partido, la dirección federal del partido, aun teniendo capacidad para hacer cambios, no ha hecho ningún cambio y ha aceptado la propuesta que ha ido directamente desde Canarias.
Don Pedro, mañana viene don Pedro Sánchez aquí al puerto de la Cruz, imagino que lo veré por aquí, ¿no?
Cierto, estaré mañana en el puerto, pues para poner en valor el muchísimo trabajo que se ha hecho en estos 4 años por parte del gobierno de Pedro Sánchez, por parte del gobierno socialista. Porque ahora que algunos enredan con la ley del sí es sí y todas estas cosas, por cierto, en una ley en la que nos pusimos de acuerdo con el Partido Popular.
Y con Coalición Canaria, no hay que olvidar que Coalición Canaria votó sí.
Sí, pero necesitábamos los votos fundamentalmente del Partido Popular y
para la rectificación, para la rectificación.
Sí, porque en la rectificación hubo otros partidos que también votaron que sí, pero lo importante es que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo. A lo que me refiero es que este es el partido que ha tenido en cuenta pues ayudas especiales para Canarias, que ha puesto en marcha los ERTES y que ha ayudado a que muchos trabajadores siguieran percibiendo una compensación económica durante la crisis. Esto no ocurrió en el año 2008, cuando tuvimos la crisis del ladrillo. Los préstamos ICO para que los empresarios pudieran seguir saliendo adelante. El parón a los desahucios para que durante la crisis las personas afectadas por la crisis económica no se vieran echadas a la calle por no poder pagar el alquiler. Este es el partido en el que vamos a defender que hemos subido el salario mínimo a los trabajadores, o que, por ejemplo, las pensiones que se quedaron con un agujero cuando se fue el Partido Popular, pues hoy tenemos superávit. Hoy tenemos superávit en las pensiones, no hay que sacar ningún impuesto especial porque la caja de las pensiones la tenemos saneada. Y tenemos una isla, una comunidad autónoma y un país que tiene los mejores datos de empleo de las últimas, vamos, de la última década, porque la economía va muy bien. A pesar de las dificultades con el incremento del coste de las hipotecas y del coste de la vida derivado de una situación que es en España y que es en toda Europa, pero los datos económicos de empleo y en general, como digo, de la seguridad social son francamente buenos, y con ese aval es con el que vamos a presentarnos ante la ciudadanía a pedir de nuevo su apoyo y su confianza.
Pues don Pedro, queda usted invitado cuando empiece la campaña electoral a pasarse por aquí, por los estudios en Radio, que imagino que visitará toda la isla de Tenerife. Pues cuando venga por el norte, ponga en su agendita media horita para hablar con la gente.
Muchísimas gracias. Les agradezco siempre que siempre me han brindado la posibilidad de poder estar en los estudios o hacerlo por teléfono como hoy, y porque además sé que son ustedes una emisora muy plural y agradezco este ofrecimiento, que sin duda aprovecharé pues para que podamos hablar un poco más largo y tendido de la realidad de Tenerife y sobre todo de lo que vamos a querer defender si tenemos la fortuna de poder estar en el Senado, como es mi intención.
Pues don Pedro, muchísimas gracias por haber entendido la llamada y espero que a lo mejor lo veamos en el canal de YouTube este de PSOE Televisión siendo entrevistado por el presidente del gobierno, a ver si le toca.
¿A quién sabe? Ya me gustaría.
Un abrazo y suerte.
Pues nada, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Hasta pronto.
Bueno, pues después de escuchar a don Pedro Martín, presidente del Cabildo y candidato al Senado por el Partido Socialista por la isla de Tenerife, vamos a escuchar a Manuel Turizo con un temazo con Sebastián Yatra y Raúl Alejandro.
Si
TPT.
Vas, yo voy a saltar. Solo confía que yo voy detrás de ti, me quedaré. Aléjate, es mentira, mejor quédate. Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos.
Estás con alguien que no puedes amar.
Pensando en mí cuando lo vas a besar. claro, inocente. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Oh, yeah, yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que yo fracase. Oh, yeah.
Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah. Yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que yo fracase.
Atrévete, vete. Conviértelo en un tete. Atrévete, vete. Conviértelo en un tete.
Nunca digas en tu propia mentira que yo vivo en tu mente todavía. Amores como el nuestro no expiran. Yo soy tuyo, más tú eres mío. Mientes si dices que ya me olvidaste. De solo seis pasados tú me superaste. Dime dónde quedó todo lo que vivimos. Porque te engaño si niegas lo que sentimos.
Si en las noches de la nada me llamas, me dices que ya sin mí no puedes dormir. ¿Qué tal si volvemos aquella mañana?
Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah. Yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que eso fracase.
Atrévete, vete. Conviértelo en una bandera. Atrévete, vete. Conviértelo en una bandera.
Atrévete, vete. Conviértelo en un tete. Atrévete, vete. Conviértelo en un tete.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya son las 8:47 y después de oír a Manuel Turizo y a don Pedro Martín, tenemos que oír a Saúl Ramírez. Buenos días.
Muy buenos días. Me quedo con Manuel Turizo, que por lo menos soy de la canción. Nos gusta más o menos, pero no dice inexactitudes, por no decirme alguna mentirijilla.
Mira, a mí esto de los medios audiovisuales me encantaría poder tener más recursos y tener a un tipo que esté con sonidos, con música. Pero vamos, lo de TVT me gusta mucho después de haber hablado con Pedro Martín.
No, bueno, es sorprendente. La verdad es que es un profesional, hay que reconocerle, ¿eh? Habla muy bien, da las proclamas en el orden adecuado. Desde luego es un político profesional. Eso no se lo voy a discutir jamás.
Lleva años.
Pero claro,
lleva años.
Cualquiera que quiera de verdad comprobar los datos que dicen todos los políticos, ¿eh? No le voy a echar la culpa a don Pedro Martín, es el único que lo hace, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es decir, los dos grandes partidos, evidentemente cogen los datos que les interesa, los retuercen. Pero lo que es increíble de estos últimos tiempos es que directamente para la mentira. Ay, bueno. Primero, en las pensiones han generado superávit. Las pensiones en España no han tenido superávit de los últimos 20 años.
No,
es más, el déficit de las pensiones de este año, en datos de la Seguridad Social, es decir, no le estoy diciendo que hagamos nada más que se vaya uno a buscar los datos de la Seguridad Social. Este año 2022 ha cerrado 7.160 millones de déficit. Pero es que además, eso después de que el Estado haya prestado a la Seguridad Social 39.000 millones. ¿Cómo pueden decir que la lucha de las pensiones están aumentando?
¿Sabes por qué, Saúl? Porque están haciendo una composición de lugar que ya lo vi hace un par de días y me dio una vergüenza horrible que se manipulara de esa manera la información, haciendo una proyección con la reforma que se ha planteado al señor Esteban, que por cierto, el señor Sánchez no se lo preguntó en su PSOE Televisión, no se lo preguntó.
Evidentemente, porque te voy a decir la verdad, el señor Escrivá, cuando era presidente del AIRE, que tuve que preguntarle como compareciente, es un profesional, es un técnico de alto nivel, se lo puedo asegurar. El señor Escrivá, he visto la entrevista que le hizo el presidente del gobierno, que ahora le va a quitar el puesto, don Diego, quiere ser presentador, ya sabemos que su
se lo va a quitar al Wyoming, se lo va a quitar al Wyoming porque tiene puntito de humor, ¿eh?
Su futuro futuro laboral parece que va a pasar por ser presentador de televisión, de televisión, que lo van a ver pues los cuatro acolitos y poco más, porque además, claro, se pregunta y se responde el mismo. Dice, qué bien lo hemos hecho, ¿verdad? Y cosas así. En fin, sorprendente. Pues el señor Escrivá, que es un técnico cualificado, sabe perfectamente que lo que está diciendo básicamente es una estupidez, una locura. Las pensiones en España hoy se financian vía presupuestos generales del Estado porque no se cubren con las cotizaciones a la Seguridad Social de los más de 20 millones que estamos trabajando. No se cubren. Y además es algo que va a ir a peor, porque evidentemente alguien con solo ver la famosa campana de sociodemográfica de este país se da cuenta que de aquí a 2050 se prevé un déficit de más de 50.000 millones y que llegará a acumular un déficit de más de 120.000 en 2060. En fin, con el sistema actual, evidentemente estamos hablando si la tendencia continúa con la población que tenemos y con el envejecimiento que tenemos. Con lo cual, el señor Escrivá, que lo sabe de primera mano y sabe que no se ha hecho una reforma en profundidad, lo único que ha quitado es lo que se hacían las pensiones de viudedad y de orfandad, que esas eran pensiones no contributivas, y él considera que no debería estar subvencionadas, subragadas con las cotizaciones. Es la única que ha hecho la orden de reforma. Lo demás, subir las cotizaciones, es verdad. Nos ha subido las cotizaciones a todos los trabajadores y a los empresarios. A partir de aquí, con las cotizaciones, con el aumento de cotizaciones, no va a aumentar la lucha de las pensiones. Eso es una falacia, una falsedad. Y además es gracioso porque, claro, los mayores aumentos los ponen precisamente en 2034, 2035. Uno cuando ve el gráfico, es para decirle, han tenido la indecencia de sacar ese gráfico.
Lo han tenido.
Es muy, muy preocupante.
Y encima que la lucha de las pensiones va a crecer. No que va a crecer, sino que ya ha crecido, ya lo dan por hecho.
Que ya ha crecido, que este año ya está en
periodo de y no es verdad.
Evidentemente, yo puedo poner una cuenta, desde el punto de vista contable, que diga, lucha de las pensiones. Entonces, los 39.000 millones que me está prestando el Estado, los pongo ahí. Pongo de esos 39.000, pongo 1.000. Y claro, hay una cuenta que se llama lucha de las pensiones, que tiene 1.000, que la he dejado ahí como si fuese un remanente de crédito, desde el punto de vista contable, pero la realidad es que el sistema, es decir, lo que se ingresa para pagar las pensiones de los pensionistas actuales hoy, con lo que se gasta para pagar esas pensiones, es deficitario. En 2022 fueron 7.160 millones, a pesar de una transferencia, es decir, de un préstamo del Estado a la Seguridad Social de 39.000 millones, en 2023 va a ser deficitario y así hasta el año 2050-2060. Vamos a tener y tenemos un sistema deficitario. Los trabajadores hoy no cubren con sus prestaciones, no hoy, hace mucho tiempo ya, con sus cotizaciones, las prestaciones de los que la están percibiendo. Porque además las jubilaciones medias y medianas siguen aumentando, que eso es una muy buena noticia, evidentemente. Pero los salarios no están aumentando al mismo ritmo que aumentan esas pensiones. Por lo tanto, el sistema, y se lo puedo asegurar, está en lo que denominaríamos en economía quiebra técnica, que no digo que por supuesto vaya a desaparecer ni nada por el estilo. Lo que hay que hacer es una reforma seria, una reforma profunda y una reforma que dé de una vez por todas viabilidad a este sistema. Pero no lo quiere hacer ninguno de los grandes partidos, porque evidentemente esa reforma tendrá perdedores. Pero es la única forma de garantizarnos tener una pensión, los que están hoy percibiéndola y los que queremos percibirla en el futuro. Pero bueno, eso es otro cantar. A mí me gustaría que en estas elecciones generales alguno de los candidatos, ya sea el nuevo presentador de la televisión del PSOE o el que se dedica a poner sombrillas en una playa ficticia, que parece que de verdad, con todo el cariño del mundo, los asesores de los partidos no sé dónde están. Así esto es de verdad.
Están preocupados de cobrar el sueldo porque las ideas son patéticas.
Por favor, los a la de ayer de Borja siempre, tomando el verano azul, en una playa artificial, en una pista de poliplaya en Madrid. Si vas a hacer eso, te manda que no tenemos playas bonitas en España. Vente a Canarias, que tenemos las mejores playas de España. Y haces esa foto en una playa de verdad. Me parece una estúpida idea, pero oye, por lo menos es una playa de verdad.
El que fabrica sombrillas se ha puesto las botas, porque habrá vendido sombrillas este año de verano azul.
Es increíble. Y seguro que veremos camisetas con los granos azul. Volviendo a una cosa buena, vamos a poder ver otra vez la Televerriba serie del verano que veíamos todos de chicos. Eso está muy bien. Volvemos a ver a Chanquete también y esas cosas.
Pero está claro que lo que has contado de las pensiones no se hablará en campaña, no se hablará de vivienda, aunque ya lo intentó Sánchez anunciando la construcción de no sé cuántas cientos de miles. De vivienda no se hablará en esta campaña electoral, de modelo de Estado no se hablará en esta campaña electoral. Se va a hablar de los pactos del PP PSOE, que parece que es el problema más grave que hay en este país, ¿cómo se le denomina a la violencia de género? Que eso es muy importante, llamarle violencia de A, B o C, ponerle el nombre es importante. Yo no sé qué...
Es increíble, don Diego, increíble.
De verdad,
increíble
no lo entiendo.
Que sea más importante el qué que el para qué.
Sí.
Con lo que la importancia real es el para qué. ¿Para qué va usted a gobernar? ¿Qué quiere hacer con mi voto? ¿Cómo va a solucionar los problemas que tenemos en la sociedad española, que no son pocos? Empezando por el que usted acaba de poner encima de la mesa, la vivienda. Otro detalle, por cierto, para don Pedro Martín, que yo sé que él lo sabe, pero bueno, hombre, repetir una mentira tantas veces no la convierte en verdad. Los ERTEs no los han inventado el Partido Socialista Obrero Español. Los ERTEs se crearon dentro de la reforma laboral de la señora Fátima Báñez.
Que querían derogar, que al final...
perversa que querían derogar. Que querían derogar en el 2012. De verdad, sí que parece fantástico que saquen pecho por las medidas que han tomado durante la crisis provocada por el COVID y por la pandemia, y me parece muy bien que la saquen, pero que sean un poquito estrictos, al menos en los datos. Los ERTEs no los han creado el Partido Socialista. Es verdad que es un instrumento que se crea en la reforma laboral del 2012 de la señora Fátima Báñez, y es de las cosas que yo estaba muy de acuerdo con ella, y los han utilizado, y me parece fantástico. Han conseguido que no se destruya más empleo. Ya veremos luego lo que pasa, que se acelera la destrucción del empleo, que ahora están creando un empleo de maravilla, pero oye, es curioso porque cuando uno ve los datos contables, también de la sociedad social, no de un instituto perverso neoliberal con los hombres azules y oscuros, sino cuando ve los datos oficiales, pues ve que el nivel de cotizaciones sigue sin aumentar. Y si el nivel de cotizaciones sigue sin aumentar, a pesar de una subida en el tipo, es decir, en el porcentaje que se paga por lo que uno trabaja, pues debe ser cierto, los salarios no han subido. Y si la bolsa, digo, a nivel agregado, es decir, si tengo más empleo, pero a nivel agregado la bolsa salarial es la misma, eso significa que el salario está bajando o está totalmente estancado. Con lo cual, ¿tenemos empleo de qué? ¿De qué calidad? Volvemos a lo mismo. De eso tampoco voy a escuchar a ningún candidato, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni del resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, en ningún momento. Y es una pena, porque esos son los verdaderos problemas que tenemos en la sociedad española y, por supuesto, en la Canaria, que tenemos una tasa de desempleo la más alta de España. Con lo cual, a mí me gustaría, de verdad, que de una vez por todas, los candidatos, cuando vayan a las entrevistas, pues digan, pues mire usted, yo quiero hacer esto. Este es mi modelo de Estado, este es mi modelo para Canarias, en concreto los problemas que acucian hoy a la población española y canaria, como puede ser la vivienda, el aumento de los precios del IPC, pues nuestro sistema propone esto, nuestro modelo de nuestro programa propone esto. No digo a nada. Lo que usted dice, se está escuchando de si el PP pacta con Vox, que si el PSOE va a pactar con Sumar o con los independentistas o con los de H. Bildu, además poniendo en diferente valor moral una cosa con la otra. Parece que pactar con Vox es inmoral, pero pactar con Podemos y con H. Bildu y Esquerra Republicana, que quieren romper el Estado y que quieren son supremacistas y por lo tanto quieren que ellos vivan muy bien mientras que el resto de España viva muy mal, eso es totalmente moral, es totalmente ético, pero que algún tarado que ahora, como en todos los partidos en Vox, que dice que niega la violencia machista, entonces son muy malos porque tienen dos locos. Mire, seamos serios. ¿Usted qué quiere hacer con
eso? Sé que los dos locos son presidente del Parlamento y que es número uno por la Comunidad de Valencia. ¿Sabe que los dos locos que tienen están arriba, eh?
Sí, pues porque no tienen más gente tampoco, don Diego. También le digo una cosa. Solo hay que ver las listas electorales de las que presentan el conjunto de los partidos, porque además es un error que han cometido todos, me refiero, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Coalición Canaria, como Nueva Canaria, como Vox. Por lo menos en la provincia de Las Palmas, intuyo que en la provincia de
Tenerife. Sí, 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 la de Tenerife el número uno es el concejal de Santa Cruz. Y el número...
A los mismos candidatos que se presentaron en las elecciones municipales autonómicas. ¿De verdad no tienen talento para llenar unas listas nuevas con gente, con formación, con experiencia, con bagaje, con valores para...
El mismo problema que el resto de partidos, Saúl. El mismo problema. Que tienen que tener gente fiel, gente hiper mega fiel, que no les dé ningún tipo de problema. Gente que se le digan, échate y tarde 3 segundos en echarse.
Eso es lo que denominan cerrar filas en algunos sitios.
En todo, en estas elecciones, en todo. Porque el señor Sánchez ha cerrado filas a lo más grande. El Partido Popular exactamente igual. Y Vox son los nuevos y son los expertos. Y bueno, y podemos y Sumar, mejor no hablar.
Claro, de Sumar, bueno, ya le digo. Es curioso también, de todo, fíjese, lo más, voy a denominar los perpéticos sin que se me ofenda a nadie, es lo de Sumar. ¿Por qué? Porque han puesto como candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas a Noemí Santana.
La triunfadora.
La gran fracasada. Y lo digo fracasado, oye, todos hemos fracasado alguna vez en la vida, pero seguro muchos, muchas veces. Yo el primero. Pero me refiero a la gran derrotada en estas elecciones, que además es la causante de que no se haya hecho una renovación del Pacto de las Flores, una reedición del Pacto de las Flores. Porque si ellos hubiesen sacado 3-4 escaños, hoy tendríamos otro Parlamento Canario, por lo tanto, se hubiese podido reeditar. Y la ponen como premio por la provincia de Las Palmas. Y el que se ha enfrentado a ella, que salió del partido, que habló pestes de Podemos, que es Alberto Rodríguez, va como candidato por la provincia de Tenerife, del mismo proyecto. La verdad, ese sí que es perpéntico, don Diego.
Es perpéntico. Pero, sin embargo, habrá gente que vote a esas dos alternativas. Y a lo mejor tenemos hasta un diputado en Santa Cruz y una diputada en Las Palmas por esta formación política.
Yo creo que tiene más opciones el diputado de Santa Cruz, porque, bueno, por su bagaje vital y por su forma de trabajar, esto se le ha estado señalado por la famosa patada que teóricamente o presuntamente...
Es que en este país, ¿sabe usted, don Saúl? En este país en el que vivimos usted y yo, es muchísimo más intolerable que una persona haya tenido un divorcio complicado, mal llamado así por el señor Feijóo, pero vamos, lo tuvo, parece ser que tuvo un divorcio complicado, es muchísimo más intolerable que una persona vaya a la sede de la soberanía popular, como es un parlamento, y agreda a un policía. No hablo de Alberto Rodríguez, hablo de Luis Geray González.
Correcto, es así. Ya sabe usted que este país, el caínismo ha sido y sigue siendo para mí el pecado fundamental. Es una pena. Ayer escuchaba una reflexión que hacía, bueno, en concreto, la había oído ya por varias fuentes, pero en este caso lo estaba viendo un presentador de televisión, uno de los colaboradores, de hecho, de la mesa, que decía que qué pena que en este país no se puedan llegar a acuerdos importantes, como se hicieron más de la época de los pactos de la Moncloa en el 79, y no se puede hacer lo mismo aquí, ahora, en esta situación, que estamos viviendo una situación, no, a lo mejor, no tan dura, entre comillas, no tan dura desde el punto de vista político, es decir, no hay una amenaza de una vuelta a una regresión, a una dictadura, pero sí que hay una situación económica y social que yo creo que es de alarma y que sí que debería darse una respuesta contundente y compacta por parte de los grandes partidos, en este caso PP y PSOE, y que sean incapaces de ponerse de acuerdo en lo mollante, en lo importante, en lo fundamental. Y es una pena porque parece que el caínismo impide que el señor Feijóo pueda pactar con el señor Sánchez o que el señor Sánchez pueda pactar con el señor Feijóo. Curiosamente, eso no pasa en los ámbitos municipales. En los ámbitos municipales ya hemos visto que ha habido etapas en las que han gobernado ayuntamientos de forma conjunta. Porque al final, insisto, la diferencia entre la política municipal y la política nacional es que el espectáculo dantesco de las redes metiéndose unos con otros, de los haters, hacen que sea imposible, porque si no la gente vota como vota con el estómago, no volvería a votar ese partido. Si el señor Feijóo plantea, tengo que llegar a un acuerdo, pase lo que pase en el 23J, que previsiblemente va a ganar el Partido Popular, evidentemente. Pero si el señor Feijóo plantea, quiero pactar con el Partido Socialista en los temas fundamentales del Estado, como son, usted ha dicho, la vivienda, las pensiones, la seguridad social, modelo educativo. Sí, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que España deje estar en la cola en todas las estadísticas positivas, en indicadores socioeconómicos, de desarrollo, de progresión a nivel de calidad de vida para nuestros ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer? Si se pusieran de acuerdo, de verdad, yo solo lo aplaudiría con las dos manos, pero también es verdad que yo soy una persona muy rara y nada caínista.
Pues bueno, te voy a dar una noticia que acabo de leer en Europa Press, que la señora Yolanda Díaz, líder de Sumar, ya ha puesto una propuesta importante para esta campaña electoral, porque propone una reforma laboral. En este caso, va a reducir la jornada de las 40 actuales semanales a 37,5 en el año 2024 y ir progresivamente reduciéndola hasta las 32 horas semanales. Yo estoy a punto de votarla ya.
Pero con el mismo salario cero, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Uno puede trabajar, sin reducir. Horas, sí.
Pero... Habrá que decirle a la gente que paga los salarios que no hagan lo contrario, no contraten por 20 y hagan trabajar a la gente 40, ¿no? Pero
también, pero volvemos a lo mismo. Si uno lo están haciendo mal, para eso se supone que está la inspección del trabajo.
Pero preocúpese de eso.
Si tiene contratado a alguien por 20 y le hace trabajar 40, está infringiendo la normativa laboral. Por lo tanto, que el inspector de trabajo vaya y le caiga todo el peso de la ley. Si es que volvemos a lo mismo. Y por suerte, de los cientos de miles de empresarios que hay en este país, pues eso será una minoría. Y lo que tienen que hacer es encontrarlos y castigarlos. Pero claro, decir esta sandez de yo propongo que trabajemos 32 horas y ganemos lo mismo, hombre, esta mujer yo entiendo que no paga una nómina en su vida, ni la seguridad social.
Claro,
jamás,
y ya, no le, nadie le preocupa lo que hace en su tiempo
no
libre.
No sabe lo que es una cuenta de resultados de una empresa. Yo es que creo que, de verdad, lo primero que deberían hacer cuando entran en política algunas personas es lo mínimo que le diesen un cursito básico de administración y dirección. Ya no digo de empresas, ¿eh? Porque las empresas públicas también existen, pero administración y dirección, o gestión pública, si quieren, para que sepan lo que es una cuenta de resultados. Y que, claro, hay una cosita que está dentro de los costes fijos, que son los costes laborales. Si usted los costes laborales los mantiene y la productividad o la producción, las ventas, o la venta de productos o servicios, decaen porque produce usted menos, pues, mi niña, lo mismo, el margen que me quedaba, que es exiguo normalmente, lo pierdo, estoy dentro de pérdidas. Entonces lo que hago es cerrar la empresa. Y si cierro la empresa, los trabajadores, los que sean, se van al paro. Alguno dirá, pues es que si no pueden mantenerla con esta situación, que cierren. Bueno, perfecto. Pues cuando destruyamos el tejido productivo, como ha pasado en muchos países, por cierto, de la ideología de la señora Díaz, luego reconstruirlo es muy complicado.
Y tanto que así. Oye, Saúl...
Pero bueno, estamos hablando de la señora Yolanda Díaz, que hace poco decía que quería proponer un abono de 1.000 euros a los afectados por la subida de las hipotecas. Cuidado. La pregunta es, ¿también se lo va a dar a los que tengan hipotecas a tipo fijo? ¿O estos que eran una lumbrera y estaban pagando de más los últimos años, les va a terminar la compensa?
¿Y lo va a sacar los 1.000 euros lo va a sacar de los impuestos nuevos que le va a poner a la banca para que después no repercutan en los usuarios? ¿O de dónde va a sacar esos 1.000 euros?
Correcto. Estas ideas felices, hablando de lo que hablábamos antes, don Diego, los asesores, que debe ser que no tienen ni idea, pero se dedican a decir estas cosas tú y esta hora, total, como da igual, porque no hay una obligación de cumplimiento de nada, pues sí, fantástico.
Pues don Saúl, la semana que viene ya sabremos si nos ha tocado ir a las mesas electorales, porque yo el 23 de julio no tengo otra cosa mejor que hacer que estar recontando votos. Que creo que lo pagan, creo que lo pagan.
Creo que lo pagan, tengo casi la seguridad de que no me va a tocar.
Sí, ¿no?
Prácticamente al 100%.
Bueno, pues nada, usted que se lo pierde.
Lo veré por la televisión.
La semana que viene lo hablaremos.
Más y mejor, don Diego.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente. Pues ya son las 9:10 de la mañana en Canarias, 10:10 en el resto del territorio nacional, y es el momento de dedicarle estos minutos que dedicamos habitualmente al espacio Hospiten, y esta vez para hablar de las varices o algo parecido. Y para eso tenemos al cirujano vascular del hospital universitario Hospiten Bellevue, doctor Javier Estigarribia, al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar de las varices, ¿no? Porque es que los otros nombres técnicos a veces nos perdemos.
Sí, por supuesto. Bueno, en cuanto a las varices, bueno, es una patología que afecta principalmente a gran parte de la población. En un 20 o 40% de la población padecen de las varices, que es una de las sintomatologías o una de las características de insuficiencia venosa.
Eso es la insuficiencia venosa crónica, cuando se convierte en una cosa que se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque la llamarle crónica a una enfermedad es que prácticamente no tiene cura, sino hay que estar tratándola, pero sin acabar de curarla, ¿no?
Exactamente, es una patología realmente con un elevado impacto social, un impacto médico también, y con muchos costos en gastos económicos que generan a nivel sanitario y una implicación de bajas laborales también.
¿Y qué consiste esa insuficiencia venosa crónica?
La insuficiencia venosa crónica es una patología principalmente se producen por afectaciones a nivel de las válvulas de las venas que terminan repercutiendo a nivel de presiones, porque nosotros los humanos estamos en bipedestación y eso pues se transmiten en presiones a nivel distal, y bueno, una de las manifestaciones son las varices. De otras manifestaciones de la insuficiencia venosa, por lo generalmente pues son el tema de los síndromes postrombóticos o las úlceras, que también es una de las causas de la insuficiencia venosa crónica.
¿Afecta más a mujeres que a hombres?
Las varices sí. Las varices por lo generalmente afectan más a mujeres que hombres. Eso es un porcentaje más o menos en un 30-40% afectan a las mujeres y en los hombres en un alrededor de un 10-40%. Pero es cierto que los hombres vienen en peores condiciones cuando acuden, porque claro, las mujeres acuden en primer lugar por problemas estéticos o por que se notan o tienen las piernas más cansadas por la musculatura principalmente. Los hombres cuando acuden realmente están en peores condiciones por lo general.
Bueno, tratamientos de esta patología, en Hospitén tenemos una variedad importante, ¿no?
Sí, esto por suerte en cuanto a las varices, bueno, el tratamiento ha cambiado en los últimos 15 años. Anteriormente, bueno, esto depende realmente, hay que valorar al paciente, pero anteriormente era lo único que teníamos era el stripping, que era la cirugía convencional. Hoy por hoy contamos con otros tipos de técnicas menos invasivas. Tenemos las cirugías de ablación térmicas, por ejemplo, con láser o radiofrecuencia. Tenemos las ablaciones químicas con esclerosis o con lo que está funcionando hoy, que son los pegamentos. Los pegamentos que se usa el cianocrilato es una técnica realmente que está revolucionando completamente el tratamiento de las varices, tronculares principalmente.
Pero las varices no solamente son problemas estéticos, ¿no? También ocasionan problemas de salud real.
No, por supuesto, las varices ocasionan un problema de salud real. O sea, eso es, porque el problema estético es una manifestación de la sensación de la gente, pero realmente las varices tienen riesgo a generar trombosis, tienen riesgo a generar sangrado, o porque pueden ya llevar a la patología, digamos, la úlcera sería la peor manifestación de dentro de la insuficiencia venosa.
Dentro de los tratamientos mínimamente invasivos has nombrado a varios, ¿no?
Sí.
¿Son recomendables todos ellos para cualquier patología o son específicos para algún?
No, por eso hay que valorarlo específicamente al paciente, y en cuanto a la valoración del paciente se decide qué tipo de tratamiento es conveniente para el paciente. Por eso, hoy por hoy, lo bueno que tienen todos estos tipos de tratamientos menos invasivos, que son menos agresivos, la recuperación es mucho más rápida, generan menos dolor al paciente, el ausentismo laboral prácticamente es mínimo, y en cuanto son técnicas que se hacen casi sin incisiones, entonces es prácticamente ambulatorio. O sea, se hacen el mismo día y en el mismo momento se van. Y con estos nuevos tratamientos que se están usando, por ejemplo, el cianocrilato, que son el pegamento, lo que favorece es que es inmediato prácticamente y no necesitan usar medias de compresión, principalmente ahora para el verano, que son épocas donde la gente no quiere usar las medias de compresión, favorece muchísimo.
Pues los que tenemos algún problema de retención de líquidos no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es decir, retención de líquido, que las piernas se hinchan.
No, claro, es otra manifestación dentro de la insuficiencia venosa. O sea, por eso hay que valorar al paciente, hacer una ecografía en la consulta y ver cuál es la causa principal de esa retención de líquido o de edema en las piernas.
Ha dicho que estas técnicas... Perdón, acabe, que me pensaba que había acabado.
No, porque el tema de las retenciones, el edema en las piernas, a veces pueden ser por otras causas, no solo por el tema de la insuficiencia venosa.
Hospitén nos ofrece todos los tratamientos, todos estos tipos de técnicas las tenemos en nuestro catálogo de posibilidades.
Sí, por supuesto, en Hospitén tenemos todas las posibilidades, el abanico de poder hacer cualquiera de las técnicas, por eso siempre se le aconseja qué es mejor para el paciente en cuanto a lo que vemos en la patología principalmente.
Pero siempre importantísimo primero diagnosticar y evaluar cuál es el tratamiento, cuál es la técnica que mejor le viene a cada paciente, ¿no?
No, claro, sin duda, eso es...
Y la información en el médico, nada de internet y buscar al médico.
No, es que realmente es tan variable, porque depende muchas veces si las venas están muy superficiales, o sea, diríamos, están muy adheridas a la piel. A veces algunas técnicas menos invasivas son a veces contraproducentes, porque generamos o una marca, o sea, generamos una cavidad, son un cambio de coloración que quizás le pueda quedar al paciente. Entonces, en esos casos a veces se prefiere otra técnica, pero por eso depende, hay que valorar al paciente, ver qué es lo que hay y en base a eso se tome la mejor decisión para el tratamiento.
Cualquiera de las tres que has mencionado, ablación térmica o ablación con pegamento o ablación química, cualquiera de las tres se considera cirugía ambulatoria y la recuperación es prácticamente inmediata, incluso no precisa ingreso en hospitalario, ¿no?
Sí, por lo generalmente las técnicas se hacen, el paciente va por la mañana, se hace el procedimiento y a la tarde se está yendo a casa, o sea, no necesitan ingreso.
¿Y la recuperación?
esa recuperación, por eso, si son, si entonces son técnicas menos invasivas, son rapidísimas, y más con los pegamentos. El pegamento prácticamente de recuperación es inmediata, pero las otras técnicas por ahí pueden tener alguna molestia a nivel de la primera semana, pero más de una semana por lo generalmente no, los pacientes no tienen ningún ausentismo laboral ni nada. O sea, es prácticamente ambulatoria y de recuperación muy, muy rápida.
Pues don Javier Estigarribia, que he dicho bien el apellido, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es un apellido largo, pero no sabía dónde tenía el acento. Me faltaba saber dónde tenía el acento. Pues muchísimas gracias, cirujano vascular del Hospital Universitario Hospital Bellevue. ¿Algo más que se nos quede atrás de este tema?
No, que es importante el tema de la prevención, de acudir al médico para que sea valorado cualquier paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes sin diagnosticar en las islas y en España. Entonces lo ideal sería que acudan para poder valorarse y en base a eso tomar una decisión de tipo de tratamiento que necesiten.
Pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha aportado y que espero no tener que ir a verlo. Yo ya tengo una edad y a veces digo, mira, las piernas se me cansan y tal, pero de momento no me veo nada por fuera, ninguna cosa que me tenga que alarmar.
Pero ojo, que en mayores de 50 años, por lo generalmente casi en un 30-40% padecen insuficiencia venosa.
Por dentro, ¿no? De las que están por dentro que no se ven.
Sí. Bueno, en realidad es un término antiguo que se decía varices y síntomas, pero el tema es la patología que conlleva. Entonces, cuando hay sintomatología, cuando hay edema, cuando hay, por lo generalmente hay que tratarlos. El mejor tratamiento, por lo generalmente, son las medidas de compresión, que es lo que más está demostrado, pero también es cierto que están otras cosas, como algún flebotónico, o si realmente tiene una insuficiencia venosa que por ahí hay que diagnosticar con insuficiencia, unas varices principalmente, hay que tratarlo.
Como siempre, la mejor medicina es la preventiva, así que cuando tenga alguna duda, profesionales que le revisen y que diagnostiquen a tiempo, que siempre es lo mejor.
Exactamente.
Don Javier Estigarribia, bueno, muchísimas gracias por toda la información, gracias, y hasta la próxima.
Gracias. Hasta luego.
Gente Radio.
Bueno, pues ya tenemos aquí a don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, tengo que decirte que lo de Sky Showtime está bien, ¿eh? Ya tengo la semana de prueba casi caducada y me he pegado ahí un revuelo, pues, una visita de todo lo que ofrece, y no está nada mal, ¿eh? Esa plataformita.
Nada mal. Yo creo que además tiene algunas de las mejores series del momento. O sea,
sí.
Sin ánimo a ser promoción y publicidad, que por esto no cobramos. Por este comentario no cobramos nada.
No, y además está el truco de tener 7 correos electrónicos y tener 7 semanas de prueba.
Pero vamos, que efectivamente tiene alguna serie, todas las series, o sea, la serie de Tyler Sheridan que tiene, la de Yellowstone y toda esta saga, me parece fantástica la oferta, me parece quizás una de las mejores series de los últimos años. Y después tiene cosas muy, muy atractivas.
Muy interesante. A ver, así que quien tenga un correo electrónico que ponga en modo prueba y en una semanita se puede echar una rutita de lo que contiene. Y bueno, y el precio no es muy caro, o sea, creo que son 6 euros al mes, 5,99.
Efectivamente.
Un bocadillo con un cortado, vaya. Pues nada, Sky Showtime no me ha dado ninguna comisión, pero se lo voy a, me voy a mandar este corte al gabinete comercial a ver si nos si no enchufa una publicidad. Pero bueno, esta semana no nos traes nada de Sky Showtime.
Esta semana no, esta semana es verdad que bueno, nos vamos para una, arrancamos con una plataforma que no, de la que normalmente no solemos hablar, pero en este caso es verdad que su estreno, yo creo que es uno de los estrenos importantes, si no de la semana, si al menos de este mes, y puede ser una de las series españolas de del año. Así que bueno, hablamos de, en este caso, de A3 Media Player, A3 Player Premium, que es la plataforma de Antena 3.
Bueno, pues empezamos por ahí. La noche de Te Fía.
Las noches de Te Fía, efectivamente. Es una serie, como decimos, de producción nacional, rodada aquí en Tenerife, aunque la acción se desarrolla en Fuerteventura, obviamente. Y que digamos nos presenta tres dimensiones vinculadas, ¿no? Por un lado, las experiencias de un conjunto de prisioneros de la colonia agrícola penitenciaria de Te Fía, que fue digamos uno de los centros, uno de los campos de trabajo que utilizó el franquismo, en este caso sobre todo para lo que se llamó la ley de vagos y maleantes, que a partir de 1954 incluyó al colectivo homosexual. Y bueno, pues por un lado tenemos esas experiencias de un conjunto de personas que fueron llevadas a este campo de trabajo y allí obligadas a no solo a trabajo duro, sino a diferentes tipos de tortura. Tenemos también lo que es el momento presente, donde más bien 2003, que fue cuando realmente se empezó a hablar de manera pública de lo que había sido esta colonia agrícola penitenciaria. Y hay un otro elemento que es indagable, que es una fantasía que se generan los presos de Te Fía, para evadirse de la crudeza de su realidad, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me ha parecido, ayer tuvimos ocasión de poder ver los dos primeros episodios en pantalla grande en el cine, y los dos primeros episodios me parecen fantásticos, así que habrá que ver qué tal los cuatro restantes, pero ya puedo decir que es una serie muy, muy recomendable.
Cuando me detuvieron, era un niño. No me celebraron juicio ni nada.
Merece la pena dedicarle un tiempo a ver esta serie. Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta, que es menos, un poquito menos seria, ¿no?
La siguiente propuesta, bueno, cambiamos de estilo. Es verdad que se desarrolla también en una isla, pero el único elemento en común. Nos vamos a Netflix, nos vamos con La Isla Calavera, que es una serie de animación para toda la familia que viene a formar parte de lo que se llama el Monstruoverso, que es, esa conexión que se ha estado haciendo de algunos de los grandes, y grandes me refiero a dimensión física, monstruos del cine. Hemos tenido las dos entregas de Godzilla y Godzilla Rey de los Monstruos, hemos tenido Kong, La Isla Calavera, hemos tenido el enfrentamiento entre estos dos personajes, contra Godzilla, y a la espera de que nos sigan llegando nuevos títulos de este Monstruoverso, pues Netflix, de la mano de Legendary, que es la productora que está desarrollando este proyecto, nos presenta una serie de animación en la que un grupo de náufragos llegan a la isla Calavera, que es la isla donde habita King Kong, y allí pues tendrán que enfrentarse no solo con este inmenso gorila, sino también pues con toda la fauna prehistórica que ahí habita. Una serie, como decimos, pensada más para un público familiar, pero bueno, una forma también de que los pequeños de la casa pues puedan ir adentrándose en el mundo de King Kong y compañía.
We're on Skull Island. Bueno, pues de Netflix nos vamos a HBO, ¿no?
Nos vamos
más HBO, que regresa de un conjunto de personajes que fueron clave para la televisión a finales de la década de los 90, principios de los 2000, que son las protagonistas de Sexo en Nueva York, que ya el año pasado habían regresado con And Just Like That, que es esa continuación de las vivencias de Carrie Bradshaw y compañía, y que si en la primera temporada pues lo que nos hablaba era de la pérdida, de cómo superar la pérdida del ser amado, en esta segunda temporada abordan más la idea de rehacer la vida y volver a buscar el amor. Repiten las tres protagonistas principales, Sarah Jessica Parker, Vincent Davis y Cynthia Nixon. Kim Cattrall, que sabemos que tiene una mala relación especialmente con Sarah Jessica Parker y con los creadores de la serie. Aquí sí es verdad que se ha anunciado que hace un pequeño cameo, pero un cameo tan extraño que ella ha pedido no coincidir ni con ninguna de sus antiguas compañeras ni con los creadores de la serie en el momento en el que rodaron esa aparición de Samantha en la serie. Veremos si para una tercera temporada pues se van bajando los ánimos y podemos recuperar al que también es uno de los personajes más interesantes de Sexo en Nueva York. Esta nueva temporada pues llega ahora a HBO y sigue con esa apuesta pues, también por una mirada a la vida más allá de los 50. Stoves aren't just for storage.
Bueno, pues concluimos con Disney Plus.
Concluimos con Disney Plus, que siguen con su línea de series para ir ampliando el universo cinematográfico Marvel. Ahora nos llega Invasión Secreta, una serie protagonizada por el personaje de Nick Fury, nuevamente interpretado por Samuel L. Jackson, donde pues se reincorporan algunos rostros ya conocidos de películas y series anteriores, pero también tenemos nuevas estrellas que se unen al universo cinematográfico Marvel. Invasión Secreta viene a estar relacionada sobre todo con Capitana Marvel, con la presentación de aquellos personajes, aquellas dos razas alienígenas que son los Kree y los Skrull, que en los cómics mantuvieron una guerra pues legendaria dentro de las viñetas, y que ahora pues vamos a ir viendo cómo en este caso Nick Fury pues tiene un plan para evitar la paulatina introducción de los Skrull en los altos puestos de nuestra sociedad y así poco a poco ir conquistando nuestro planeta. Como decíamos, tenemos algunos nombres nuevos que se incorporan, en este caso pues dos actrices de renombre como son Olivia Colman y Emilia Clarke, y después también pues entre los que repiten una Ben Mendelsohn, que se ha convertido en un rostro también bastante importante del cine actual, o la actriz Cobie Smulders.
Una última batalla.
Bueno, pues pasamos ya a la sala, que hay algunos estrenos interesantísimos.
Pues en sala comenzamos con un documental de producción nacional y que también pues que parte de lo que ahí se presenta pues está vinculado también con Canarias, y que llega a salas también coincidiendo al igual que el estreno de Las Noches de Tefía con lo que son las conmemoraciones del Orgullo. La memoria escondida es este documental escrito y dirigido por José Luis Pecha Román, y que a través el relato en primera persona de cuatro miembros del colectivo LGTBIQ+, ya mayores, pues vamos a ir conociendo pues ese repaso histórico, cómo vivieron estos personajes el final del franquismo, la transición y su situación en la sociedad actual. Un documental pues muy muy interesante. Como decimos, uno de esos personajes sí es también alguien de digamos una representante del colectivo aquí en Canarias, y que desde luego pues bueno, siempre es interesante pues recuperar esta memoria y aprender de ella.
He logrado que mucha gente me diga señora. He logrado tener un trabajo limpiando y me traten como una señora. Voy a limpiar y me dicen señora.
Vámonos con la siguiente oferta.
Bueno, pues la siguiente es una película de producción francesa basada en una novela de corte autobiográfico. Se llama Le Maison. Está basada en la novela de Emma Baker y escrita y dirigida por Anissa Bonnefond, protagonizada por Ana Girardot, y que nos presenta la historia de Emma, esta digamos versión novelizada de la escritora de la obra literaria original, que es una novelista de 27 años que quiere escribir un libro sobre el mundo de la prostitución y las trabajadoras del sexo, y para entender ese mundo pues consigue que la elijan para trabajar como prostituta en un burdel de Berlín llamado Le Maison. Lo que en un principio era una intención de estar ahí dos semanas recabando información, pues acabó convirtiéndose en una experiencia de dos años. Era una película con una mirada que puede levantar asperezas, y con una Ana Girardot fantástica, y donde en el reparto también encontramos algunos rostros conocidos como Rosy de Palma.
Muchas ideas locas, pero creo que esta ha estado siempre presente. Os preguntaréis qué hace una joven escritora en un lugar así. ¿De verdad quería entrar para escribir mi libro?
Pues vamos a ver la tercera propuesta que nos traes, Manu.
La tercera propuesta es una propuesta de aventuras, de fantasía, de corte juvenil, basada en una novela escrita por el novelista Tom Holt, y que, bueno, como con muchas de estas obras de fantasía que nos van llegando al cine, pues forma parte de una saga literaria, por lo que hay posibilidad de seguir sacando nuevas entregas a partir de ahí. Se titula La Puerta Mágica, y nos presenta pues la experiencia de un joven no especialmente destacable en nada, pero que consigue entrar como becario en una misteriosa empresa, y ahí pues descubre que existe una puerta mágica a través de la cual en esta empresa pueden influir, pueden determinar las decisiones de determinadas personas, cambiar el rumbo del destino, y por lo tanto es una herramienta que mal utilizada pues puede llevar a un control dictatorial de nuestra realidad. En esta película pues tenemos dos rostros juveniles, que son Patrick Gibson y Sophie Wilde, pero también tenemos pues algunos rostros veteranos, como el caso de Christoph Waltz, de Sam Neill o Miranda Otto.
¿Cómo consigue la gente trabajo en esta ciudad?
Señoras y señores de la Junta, este es Paul Carpenter.
Qué bien que nos haya encontrado.
¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
Bueno, la verdad es que todo mi tiempo es libre.
Bueno, está siendo una experiencia de lo más olvidable.
Gracias por su espléndida entrevista.
Pues vámonos a la cuarta y última propuesta de este fin de semana.
Pues la cuarta y última propuesta es una comedia que tiene como principal protagonista a Jennifer Lawrence, y que supone el regreso de esta actriz a la gran pantalla después de llevar bastante tiempo digamos con pocos proyectos, y que los proyectos que iba haciendo pues iban directamente a plataforma. De hecho, desde 2019, con la película X-Men Fénix Oscura, pues no veíamos a Jennifer Lawrence en la pantalla grande. Después ha hecho títulos como No mires arriba o Causeway, que como decimos han ido directamente a plataforma. No mires arriba en Netflix, Causeway en Apple TV, y ahora pues bueno, pues apuesta por esta comedia con digamos una intención taquillera, donde interpreta a una joven con digamos apuros económicos, y a la que bueno, digamos que tiene una moral flexible y que uno un matrimonio que han sobreprotegido a su hijo, ahora tiene 19 años, pues la contratan para, por así decirlo, sacar al chico del cáscaro. A partir de ahí, pues bueno, digamos una serie de conflictos y encontronazos que van pues a poner a prueba la capacidad de esta joven de realmente estimular la de su coprotagonista. Aparte de Jennifer Lawrence, tenemos al joven actor Andrew Barthelman y tenemos también pues actores como Matthew Broderick o Laura Benanti, que interpretan a los padres del chico.
¿Y los tiburones?
Aquí no hay.
¿Y medusas?
No es época.
El que no haya socorristas,
¡métete en el agua, joder!
¡Voy! Soy un poquito romántico.
Bueno, pues está entretenido. ¿Es familiar la película? ¿O hay que ir con...?
Bueno, no, y bueno, digamos que carga un poco las tintas en el apartado sexual. Así que a lo mejor no es para llevar a los más pequeños de la casa.
A partir de 15, ¿no?
Efectivamente.
Vale. Pues nada, esta semana no te he puesto clave musical, así que tienes la libertad absoluta de ofrecernos la música que te dé la gana.
Bueno, pues en este caso nos anticipamos a la próxima semana, que llega Indiana Jones y el Dial del Destino, que es la nueva y última aventura de Indiana Jones, de nuevo con Harrison Ford al frente. Llegará el día 28, que se adelanta a su estreno al digamos el resto de los estrenos sí llegarán habitualmente como habitualmente el viernes, pero Indiana Jones se adelanta un par de días para intentar aprovechar un poco más el tirón de la taquilla. Como en todas las entregas anteriores, de la misma manera que no puede haber una película de Indiana Jones sin Harrison Ford, no puede haber una película de Indiana Jones sin John Williams, que ha sido el compositor de las bandas sonoras de las cuatro películas anteriores, y que aquí vuelve a ponerse delante de la orquesta, y de entre los temas nuevos que se incorporan, de momento el que hemos podido escuchar es el tema de Elena, que es el leitmotiv para el personaje que interpreta la actriz Phoebe Waller-Bridge, un tema que apunta a la línea clásica, incluso pues tiene eco del tema de Marion en busca del arca perdida. Así que ese es un poco el tema que hemos decidido tener para esta semana, fuera de cualquier clave musical, y ya pues nos vamos poniendo en situación para ponernos el sombrero Fedora, el látigo y salir en busca de aventuras.
Manu, ¿esta será la última entrega de Indiana Jones o lo harán en realidad virtual?
Es la última entrega de Indiana Jones con Harrison Ford. Han dicho que sin Harrison Ford no hay más Indiana Jones. Yo, sinceramente, con el dinero que ha puesto Disney sobre la mesa, me extrañaría mucho que solo hicieran una película de Indiana Jones, porque las anteriores habían sido películas distribuidas por Paramount. Así que de la misma manera que Disney ha sacado tajada del universo de Star Wars, pues me extrañaría que se plantaran aquí. Pero si se plantan aquí y digamos no hacen un recast de Harrison Ford, buscar a un actor más joven para que haga de un Indiana Jones con 20 o 30 años, pues bueno, tampoco me parecería mal.
A estilo James Bond, que van a ir cambiando al personaje de actor.
Sí, eso se barajó en su momento. Se habló de diferentes actores como Chris Cooper, que podían ser el sustituto de Harrison Ford. A día de hoy no se está barajando ningún otro nombre. El discurso a día de hoy es Harrison Ford es Indiana Jones, y sin Harrison Ford no hay más Indiana Jones. Pero en el mundo de Hollywood todo puede suceder.
Y tanto. Manu, la semana que viene más.
La próxima semana más, por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana y es el momento de darle la bienvenida y felicitarle al alcalde de El Sauzal, ya alcalde, no en funciones, sino alcalde con plenos poderes, don Mariano Pérez. Muy buenos días, Mariano.
Hola, muy buenos días.
Muchas felicidades, de verdad. Ya te lo dije por teléfono, ya te lo digo en persona, porque ha renovado la mayoría, incluso la has podido ampliar hasta un poquito más, después de muchos años gobernando el pueblo, ¿no?
Sí, la verdad que son 36 años en política en el municipio del Sauzal, 20 de concejal y ahora ya 16 de alcalde, vamos a la quinta legislatura. Y la verdad, como acabas de decir, no es fácil mantener esa mayoría absoluta, sobre todo porque está muy cara. Es decir, en Canarias hay muy pocas mayorías absolutas, 26 en 87 municipios, hay solo 26 mayorías absolutas, y una de ellas es el Sauzal. Y además, en esta legislatura, por 30 votos, no hemos conseguido el octavo concejal. Hemos subido un 5% más de votos, y son unos 160 votos. Y bueno, sumando los tres partidos que están en oposición, en el ayuntamiento, en este caso AISA, Partido Socialista y Partido Popular, sumando los tres, no llegan a los votos que ha conseguido Coalición Canaria en Sauzal. Es decir, hace 4 años, sumando ellos, sí nos pasaban. Esta vez, pues parece que volvimos a normalizar el tema en el municipio del Sauzal. La verdad que han sido 4 años complicados, muchísimo trabajo, con pocos recursos de esta legislatura que han venido en este caso Cabildo y Gobierno, pero sí venían convenios firmados del anterior con Carlos Alonso, y con eso un poco hemos salvado lo que es la legislatura. Y sobre todo también que no fue un año, sobre todo los últimos 2 años no fueron fáciles con la obra de Ravelo, ¿no? Que la obra esa, en un semáforo en un pueblo no estamos acostumbrados a un semáforo, y eso es muy complicado, donde se armaban, bueno, atascos, y los vecinos estaban pues enfadados, y con razón, porque a veces había que mejorar la situación de la obra, pero bueno, gracias a Dios ya esos pasados, y bueno, y estamos ya con, como digo, con una gran avenida en la parte alta de nuestro pueblo, con un montón de obras terminadas, y ahora ya con la ilusión de seguir pues esta próxima legislatura con un programa electoral presentado a nuestros vecinos y vecinas, y esperamos cumplirlo al máximo.
Este último mandato ha sido complicado porque no estaban alineadas las otras administraciones, ni el Cabildo ni el Gobierno Autónomo. Eso ha cambiado. Con lo cual ahora las perspectivas pueden ser aún mejores, ¿no?
Sí, yo espero que no para el Sauzal. Creo que hay que trabajar pensando en Isla, porque si al Sauzal le dan y no le dan al municipio de al lado, a La Matanza o a Tacoronte, al final también pues esa se nota.
Estás aislado, tú estás ahí entre dos.
Efectivamente. Entonces, oye, tenemos que, creo que lo que hay que hacer no es ser sectario, sino intentar repartir las necesidades, porque al final no es a Mariano Pérez, es a los vecinos y vecinas del Sauzal. No es a Juan Antonio en La Victoria, o no es a Juan en Santa Úrsula, o no es a la compañera de Tacoronte o de Tegueste, no, es a los vecinos y vecinas. Por eso es importante de que, sobre todo las supramunicipales, Cabildo y Gobierno, que empiecen en, bueno, como se hacía antes. Creo que antiguamente se reunía el CIAT en el Cabildo, ahí los 31 ayuntamientos, 31 alcaldes estábamos ahí, nos decían lo que nos tocaba, y bueno, podías discutir más, menos, te gustaba la obra un poco más, un poco menos, puede ser un poquito de más dinero, menos dinero, pero al final todos nos habíamos reflejado en esa fotografía de Isla, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que eso se recupere ahora en el Cabildo de Tenerife. Confío en Rosa, confío en el compañero del puerto, que bueno, que creo que...
Se llevan muy bien López y Rosa, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo, además, López, con él, pues una persona muy... tiene un feeling importante, es una persona que llega, que es sincera, eso es lo que siento yo desde fuera, ¿no? Y yo espero que ese dúo en el Cabildo sea importante para los 31 municipios de la isla de Tenerife.
Y sobre todo que hay muchas obras que son comarcales, que no se pueden enganchar a un solo municipio, y que necesita que el Cabildo sirva de empaste y coordine ahí todos los intereses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y mirar por el interés común. Todos, no solamente los políticos.
Efectivamente.
Bueno, pero tú no tienes problema, ya te veo que tienes ahí tu plancha perfectamente definida y tu estructura mental que tenías organizativamente hablando del ayuntamiento, lo tienes ya plasmado en persona. ¿Y tienes un segundo en quien declinarte, o tienes un equipo de gente en los que vas a depositar confianza?
No, tenemos el equipo, se renueva el 50%, hay 3 nuevos concejales, quedan 3 de la campaña anterior, más o menos las concejalías ya están todas divididas. El lunes tenemos el pleno a las 9 de la mañana de organización de nuestro ayuntamiento. La portavoz va a ser la primera teniente alcalde, Fabiola, que es una de las que continúa. Va a estar también Sara, que también es una que continúa como segunda teniente alcalde. El tercero, una de las nuevas, Taida, que es la médico, que sigue trabajando en el hospital como hematóloga, y bueno, por las tardes y los ratos cuando tiene el mediodía, cuando sale una guardia pues tiene un día libre, pues aprovecha para el tratamiento. Y el cuarto, pues Fran, también otro de los nuevos, y también se mantiene Sebi y Vanessa, que van a estar ahí con ese equipo de trabajo, un equipo Creo que es equipo, lo acabo de decir. La palabra equipo, tenemos que trabajar todos transversalmente, con las áreas, porque al final, ahora mismo estamos en la fiesta, pues ya nos hemos repartido, hoy es el lunes.
Ahora empiezan las fiestas.
Ahora empiezan las fiestas.
No, que estamos, que empiezan y ya no acaban hasta...
hasta el 2 de julio. Y ahí estamos un poco ya organizados, nos hemos reunido el hace dos días por la noche con todos, para repartir un poco el trabajo, para estar todos, estar
la presencia. Y delegar competencias, ¿no?
Y delegar competencias, y bueno, ya la gente, todos... lo hemos casi pactado entre todos según su disponibilidad, lo que le guste, y creo que vamos a tener un buen equipo para trabajar por nuestro municipio para estos próximos cuatro años.
Pero Mariano no tiene problemas porque dedicación exclusiva al Ayuntamiento del Sauzal, se lo preguntaba antes de empezar la entrevista, que pretensiones de otros estamentos de la Administración Pública, nada, ¿no? Ni al Senado, ni al Congreso, ni al Cabildo, ni al Gobierno Canaria, ni a ningún lado.
Ya fui candidato al Senado hace 8 años y bueno, como experiencia muy bonita, pero creo que el Sauzal se merece, aunque sea un municipio de 9.005 habitantes, hay mucho trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo a tu pueblo. Y si te gusta tu pueblo, te gusta estar, bueno, ahora salgo de aquí, hay un tema de bocha, de discapacidad en el complejo Ravelo. Si quieres estar ahí ahora a las 11 de la mañana, tienes que estar en tu pueblo. Si esta tarde quieres estar a las 6 en un acto que hay en la plaza, tienes que estar en tu pueblo. Si tenemos muchas cosas, al final no estás. Y creo que en los pueblos, la cercanía para poder estar con los... Te puedo decir que la cosa más curiosa que me ha pasado en esta elección han sido los niños. Yo por los niños gané las elecciones, pero bueno, por barrer. Por
aunque,
todo.
No, aunque no voten.
Aunque no voten, porque te lo decían, ¿eh? Claro, y le decían a la abuela, ya me dijo mi nieto que por quién iba a votar. Dice, no sé, dice, vas a votar por Mariano Pérez. Dice, ¿por qué? Dice, porque es el único que conozco. Claro, los niños me ven en el colegio, me ven en las actividades, me ven en la foto. Entonces, claro, eso al final, la gente... Es necesario estar con el pueblo. Entonces, para eso hay que dedicarle prácticamente las 24 horas a tu municipio y hombre, lo suelo hacer, igual que el resto de compañeros.
Yo digo siempre que la expresión 24-7 es lo que define a un concejal involucrado en su pueblo, ¿no? No solamente al alcalde, es decir, lo que más dedicación te exige es ser concejal de tu pueblo.
Sí, efectivamente. Yo, como tengo la suerte de haber sido con Paulino Rivero durante 20 años concejal, primer teniente alcalde, y eso, bueno, a veces... una curiosidad, el mes de agosto que a veces me quedo en el ayuntamiento, pues hago el papel, le digo al compañero, se va al encargado, le digo, oye, voy a hacer otra vez el papel de concejal y me voy a la calle, me voy con ellos, con los trabajadores, a ver las obras, a ver todas esas cosas, y me gusta volver a recordar esos 20 años que estuve de concejal, porque hay que estar cerca de ellos, cerca de los trabajadores del ayuntamiento, y eso también es bueno volver para detrás para recordar.
Y además es verdad que el pueblo te demanda. Si tú estás ahí, el pueblo te demanda. Bueno, pero ahora estamos con fiesta. Ahora ya acabamos ya la etapa electoral municipal, aunque no nos han permitido tener vacaciones, tenemos otra en ciernes, pero las fiestas son las fiestas, y aunque hoy es el día de San Juan, también empieza la fiesta de San Pedro, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya tuvimos la semana pasada el Día Mundial de la Tapa, que siempre se celebra el tercer jueves de cada mes del mes de junio. Ya lo celebraron con un éxito total allí en la plaza de San Pedro. Hemos tenido el miércoles es la entrega a los deportistas destacados de la temporada 22-23, donde este año el Club Deportivo Sauzal tuvo un exitazo de que además va a jugar la Copa del Rey, es decir, los cuatro equipos canarios, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife, el Mensajero y el Sauzal, esos cuatro equipos van a jugar la Copa del Rey este año, en esta temporada que viene, eso es histórico en el municipio del Sauzal. Y ya, como bien dices, hemos estado toda la semana de orlas, 5 orlas, no queda la de la guardería, hemos estado con los niños y niñas de los institutos y los colegios, también pues participando con ellos, apoyándolos. Y a partir de hoy, como bien dice, día de San Juan, empiezan las fiestas de San Pedro con la elección de la reina adulta, que empieza hoy. Mañana tenemos dedicado a los jóvenes, todo Ray Castellano, Alan, DJ del municipio, todo Ivo Gala, también un grupo de rock de la zona, dedicado, como digo, el sábado a los jóvenes. El domingo tenemos por la mañana un tema de motor, de coches clásicos, coches de competición, que estarán expuestos allí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y por en la Plaza del Príncipe, los alrededores de la Plaza San Pedro, la Plaza del Príncipe. Y el domingo por la tarde tenemos la gala infantil el domingo por la tarde. El lunes hacemos el festival de variedades con los grupos del pueblo, que están todo el año ensayando, bueno, para que vean ahí su trabajo en la Plaza de San Pedro. El martes tenemos la romera mayor, que también la hacemos con el festival con Añate. El miércoles, que es el Día del Orgullo, hacemos la gala Drag Queen. El jueves la día primero.
Menos mal que no has tenido que gobernar con Vox, porque si no, no podías poner ni la bandera que el ayuntamiento.
Ponemos la bandera también esta semana. Y el jueves, pues la Virgen ha subido primero de mayo hasta San Pedro. Y el jueves, el día de San Pedro, vas a su ermita. Siempre el último jueves de la fiesta, pues vas a su ermita con las tradicionales antorchas. Es decir, es espectacular ver todo encendido, toda esa carretera hacia la ermita de Los Ángeles. Y allí, bueno, tenemos una paella y un bailito en su ermita. Eso es el jueves. El viernes tenemos la Noche Latina, donde está Edwin Rivera, donde está la Orquesta Sabrosa con tributo a Juan Luis Guerra, más una orquesta de nuestro municipio. El
todo sábado, eso gratuito, no tiene entrada.
Las galas entran, pero tenemos abonos para todas las galas, 5 euros. Es decir, que
a un para euro, control de entrada, vaya.
Efectivamente, para un poco el aforo, para controlarlo y para que, bueno, que la gente vaya, que realmente tiene interés a ir a las galas, ¿no? Y después terminamos ya el sábado con la fiesta canaria, que creo que es el acto más bonito de nuestro pueblo, porque ahí nos vemos toda la gente de los barrios, la gente de San José, la gente de Ravelo, la gente del Calvario, de San Nicolás, las urbanizaciones, el casco, todos nos vemos ahí en esa fiesta canaria, donde estamos pues cenando todos juntos en esa gran Plaza del Príncipe, donde van cerca de 1.500 personas. Después, a partir de las
12, ahí sí hay que pagar la comida.
No, tampoco, nada, gratis.
Cada una suya,
por supuesto. Y de ahí ya, a partir de las 12, verbena con dos orquestas hasta altas horas de la madrugada. Y el domingo, pues el fin de semana canario, pues ya con el tradicional arrastre, con la lucha canaria, el arco y la cugaña infantil, el adulta. Y después tenemos un festival de variedades a las 7, donde estará Naobando, estarán Cantadores, estará un mago. Es decir, un festival interesante. Y nada, los fuegos, la procesión.
Ya me he agotado nada más que de lo que has contado. Y tú tienes que estar en todo, Mariano.
suelo estar en todo.
Pues y un buen entrenamiento para la campaña electoral, ¿eh?
La verdad que sí. Y cerramos, pues bueno, con Pepe Benavente.
Como debe ser,
cerramos la fiesta de San Pedro. Y en medio de todo esto, por las mañanas o por las tardes, hay actividades infantiles para los niños, castillos hinchables todos los días, pues hay títeres, castillos hinchables, actividades, talleres para los niños. Y el sábado día 1, pues por la mañana tenemos la fiesta de las pumas, el agua, para que los chavales, que todas las mañanas van a estar con ese sábado con los niños, y todas las tardes, a partir de las 5, actividades para ellos en toda la plaza.
Porque ahora acaba ya el curso escolar y los niños a ver qué hacemos.
Hay que entretenerlos. Entonces, bueno, aparte de tener algunos campus, que lo tenemos también en el casco y en Ravelo, que está organizado, pero siempre es bueno, y la ludoteca también, que está funcionando en Ravelo, pero es importante estas actividades para que los niños y los padres disfruten de las fiestas y lo pasen lo mejor posible.
¿Tú vas a llevar las fiestas en la nueva organización del directamente como alcalde?
No, la va a llevar el compañero Sebi.
Pero tú los vives.
yo voy a llevar...
El Sebi lo tengo de concejal, pero el que las hago soy yo.
Bueno, es una de las cosas que hacemos de equipo, ¿vale? Por ejemplo, las fiestas de San Pedro, nos reunimos todos y todos opinamos, todo tal, y bueno, intentamos ahí. Terminando esto, nos vamos a Ravelo corriendo, porque desde terminando la fiesta de San Pedro, son el día 13, ya empiezan las de Ravelo, y terminando de Ravelo, la de Los Ángeles, que este año la comisión de fiestas, después de 20 años, se recupera, que en esa comisión está Chaco Melián, los Pacheco, Toño, el Marcha, toda esa gente ha vuelto a recuperar un poco la fiesta. Cortita, pero desde el día 2 hasta el día 5, para hacer un par de actividades donde también colaboramos con ellos. Y vamos a estar hasta el día 5 de agosto de fiestas en el Sausal.
Interrumpidamente. Así que Pedro Sánchez, que haga las elecciones en otra época, que el Sausal está ocupado.
Efectivamente.
Pues Mariano, ¿qué te digo? Que de verdad reiterarle las felicidades por renovar esa mayoría absoluta en el Ayuntamiento del Sausal, y llamar a todos nuestros oyentes que pasen por el Sausal desde ya, desde hoy hasta el día...
Que sepan que están los ventorrillos abiertos desde las 12 del mediodía, que el olor ayer por la tarde a carne fiesta en aquella plaza era impresionante. Por eso digo que vengan al Sausal, disfruten de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Pero digo, cuando hablo de gastronomía, es en serio, hay ventorrillos y bares en nuestro pueblo importantes, de nivel, de bares premiados, terrazas impresionantes. Y creo que el Sausal es un municipio que en este momento está de moda, y aprovechenlo, porque es gratis. Se pueden venir, no tenemos barrera para entrar al pueblo, aprovechenlo, y la verdad que pueden disfrutar. Y además, con un acto de fiesta, pues cualquiera de ellos, desde la Noche Latina, desde los jóvenes con los DJs, es decir, cualquier acto, te metes ahí, que eres uno más. Al final, los que vienen a Sausal son sausaleros todos.
Y son fiestas familiares donde se puede ir acompañado de la familia, que todos caben.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y están todos invitados.
Pues ya tenemos la segunda pausa musical del día de hoy encima. Mario El Turizo se despide de nosotros con su tema, con Piso 21, Los Cachos. Piso 21, Manuel
Turizo. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana.
tonadita con los panas, yeah. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que para él la mala. No se le olvida que
segundo plato, se puso más buena de lo que se veía. Está feliz, ya no llora hace rato. Si sale de noche, regresa de día. Si la quiere ver, pues que mire los retratos. Lo dejó y dijo que no volvía. Si fuera él, te lo juro que ni trato. Perdió el oro buscando fantasía. Ella bajando y la fiesta prendiéndose. Si es por mí, estuviera besándote. Se grabó con su amiga perreando. Dice que la pena se olvidó. Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás. Él la dejó y ella no mira pa' atrás. No mira pa' atrás, no, no.
No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho.
Y ahora la está buscando, la está buscando. Pero ya no está pa' él, más va a decir con los muchachos.
Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa de hoy, al final del programa de la semana, con una semana que viene muy interesante, muy apasionante en todos los aspectos. Pero hay que recordarle a los señores oyentes que el lunes vienen aquí los tres líderes del Partido Popular, de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que han conformado un equipo de gobierno para Tacoronte, y los tres nos van a explicar ese... Bueno, si quieren, claro, yo se los voy a proponer que lo expliquen. Así que descansen este fin de semana, que la semana que viene viene muy interesante. No les cuento nada más porque está todo pendiente de confirmar, pero tenemos una escaleta para la semana que viene muy interesante. Bueno, y para acabar el programa de hoy, teníamos previsto una tertulia con tres componentes, aparte del que les habla, pero nos han dejado tirado. Juan, buenos días.
Buenos días.
El único tío serio.
Bueno.
No les vamos a decir los nombres de los que no han venido porque han justificado adecuadamente la falta, ¿eh? Así que le vamos a poner solamente una falta justificada. Pero nos permite a Juan y a mí hablar desde un punto de vista menos político, porque los otros dos invitados sí eran políticos y es política, de lo que está pasando en este país. Estamos hablando por fuera y lo vamos a continuar aquí.
Sí.
Porque la decepción que yo tengo de los políticos no es mía exclusiva. Yo creo que también la falta de contenido político en esta pre-campaña está siendo alarmante, ¿no?
Yo lo pensaba ayer, digo, imagínate que viene alguien a vivir a España ahora mismo y pregunta, oye, ¿y cómo va la política aquí? ¿Quién maneja, no? Sí. Y es que ahora mismo hay una fotografía tan macedónica, tan heterogénea, y que yo creo que realmente no hay un hilo conductor real, es decir, la columna vertebral de una convicción ideológica o de gestión se está mezclando con los intereses partidistas y abocados un poco a lo que ocurra el próximo 23 de julio.
Que es muy importante lo que va a ocurrir.
Súper importante.
¿No? Porque no olvidemos que hay unos fondos Next Generation ahí para gestionar en los próximos años, no este semestre, sino
una presidencia mucho
de la Unión Europea.
El otro día con la rectificación, creo que fue del Banco de España, ¿no? Del crecimiento del PIB y de la reducción de la inflación subyacente, con lo cual tenemos los mejores datos ahora mismo de Europa.
Demandas de empleo sin cubrir.
Correcto.
Eso también es para
eso lo vi ayer, hay 7.000 plazas en Canarias.
¿En Canarias?
En Canarias, y sobre todo el tema del mercado naval, ¿no? Que ahí está emergiendo. Bueno, siempre ha sido un filón, pero bueno, también la federación, no sé si era FEMETE.
FEMETE.
Que reclama que
lleva tiempo diciéndolo.
Sí,
y además, ¿quién ha inventado la economía en Canarias diferente a la construcción y a la hostelería? Es que
yo no puedo entender. O la agricultura y el turismo, ¿no? Pero oye, la industria es un punto que quizás no hemos abordado con toda la...
Tú dices que hay demanda industrial y no encuentras mano de obra y me lo puedo creer porque Canarias no está preparada. ¿Cuántos años lleva Canarias viviendo de la construcción y el turismo? ¿Cuántos años? Toda la vida. No se puede entender que haya demanda de empleo para el sector de la construcción y la hostelería y haya 7.000 plazas vacantes.
Sí,
eso. Sí. Alguien debería decir, oye, ¿ustedes qué están haciendo?
Pero yo he hecho falta, Diego, incluso si te basas solo en el turismo, ¿cuántas escuelas de turismo hay en Canarias?
¿Y de qué nivel? Porque deberíamos ser referente. Hay una.
O sea, entonces, ¿cómo es posible?
Y, plazas,
y luego, además, bueno, Ecanza, ¿no? Que el hotel escuela y tal, pero a nivel público hay una y a nivel privado hay dos, ¿no? No hay una escuela, o sea, yo me acuerdo hace muchos años un proyecto empresarial que...
Ah, pero no me caiga el chiste, pero ahora la coge el gomero y lo va a poner en Fetén.
Sí,
claro. Va a llenar de gomero todos los hoteles de Canarias.
Pero que no existe una escuela de hostelería como hay una escuela de cocina en Sevilla, me dijeron el otro día, que es una auténtica maravilla. Aquí no tenemos, y es curioso.
Y deberíamos ser referente.
Claro.
Debería venir gente a estudiar turismo a Canarias.
Pero que llévalo a lo que le gusta a la gente, que es el fútbol. ¿Qué pasa con el Club Deportivo de Tenerife? ¿Dónde están esos futbolistas que se están yendo a otros clubes y a otras islas o a otra parte del territorio español? O sea, no somos capaces de trabajar la cantera. Y lo mismo pasa con el tema de la formación. Hablábamos hace un par de semanas en la tertulia que en Alemania el 70% es FP y el 30% es universitario. En España es al revés, 70-30. La FP está muy estigmatizada. Y yo...
Le han cambiado hasta el nombre para que no esté tan estigmatizada, porque eso de formación profesional era como un desprestigio. Ahora le llaman técnicos superiores y técnicos medios.
Bueno, pero yo en un proceso de selección en el que tengo a dos personas de similares características, uno con carrera y otro con FP, yo pillo el de FP. A ver, luego depende de la...
Pero
más que haya de depender el puesto es la practicidad que tiene el DFP. O sea, el modelo educativo americano es el más parecido a lo mejor a lo que ocurre en FP. Es decir, están trabajando la práctica desde el minuto uno. Y yo creo que eso es positivo. Hoy en día el tema de la titulitis está sobrevalorado y yo creo que lo que hay que buscar es la habilidad.
Yo pensaba que iba a ser una moda de otros años y se ha mantenido con el tiempo. Eso de la titulitis era muy lógico cuando se universalizó la educación universitaria o se democratizó en la época de Felipe González, donde era importante que la población española empezara a formarse universitariamente porque había déficit.
Correcto.
Pero yo eso pensaba que iba a pasar. Dentro de poco, pues ya esto ya pasará de moda, pero estoy de acuerdo contigo. No es que no haya pasado de moda, es que se ha agravado el problema de la titulitis, la necesidad de decir yo soy titulado de algo, ¿para qué? ¿Para estar en la cola del paro?
Hay un montón de gente con títulos y máster y trabajando de panadero.
Con dos o tres carreras
en universitario. Con dos o tres carreras y máster y tesis. Y yo flipo. Y es verdad que al final la incorporación al mercado laboral, creo que la media está en 28 o 29 años. Oficialmente tú terminas una carrera con 21. Entonces, no tiene sentido que no haya una orientación práctica a eso. Y lo mismo pasa con que las prácticas no sean remuneradas.
Ahí la ley del becario, que es un auténtico desastre, que no va a salir en esta legislatura, claro. Aunque Yolanda Díaz se empeñe. Pero es que encima poco consensuada, poco tratada, poco hablada.
El trabajo hay que pagarlo. O sea, yo tengo ahora dos niños que cumplen 16 años y yo se los digo, aunque trabajes de lo que sea, tiene que ser remunerado. O sea, el trabajo gratis no puede existir. Y yo soy empresario y me encantaría, pero es que no es una cuestión de que cuando a ti las cosas te cuestan un euro, le pones más valor. Y le das más valor y te formas. Y tiene que haber una formación continua. Y no formamos. No tenemos un modelo educativo en España, ni lo tendremos, yo creo, en muchos años, que esté orientado a entender que la formación debe ser de manera continua y práctica.
O sea, incorporada al propio trabajo.
Total, total. Yo acabo de terminar un máster. Y tengo 45 años y sigo formándome.
Es que las cosas cambian.
La gente dice, coño, pues sí.
Pero las leyes cambian, las teorías económicas cambian, los medios de producción cambian.
Y porque te distraes. El
sistema organizativo.
Es que yo no me imagino estar 50 años, Diego, haciendo lo mismo continuamente. O sea, yo pienso en un frutero que no inventa y digo, hostia, te tiene que gustar mucho la fruta para ser frutero y hacer todos los días lo mismo, que sacar la cesta, poner la fruta nueva. O sea, tienes que inventar cosas, y para inventar cosas te tienes que formar e informar.
No, tú uno se imagina la frutería de pequeñito y la frutería que ve uno ahora, y la mitad de las frutas que hay ahora no había hace 30 años.
Pero
no.
Es que eran mejores las fruterías de antes que las de ahora. O sea, eran más bonitas y más.
Mira, ayer le hacía yo una macedonia de frutas a mi hija, que está empeñada en comer mucha fruta y tiene siempre fruta en la nevera. Y probé todas las frutas que le pelé. Dice, me lo contó, una nastarina, un paraguayo, una pera, un trozo de melón. Y estaba probando una fruta de las altas y digo, sí, que sabe todo igual. Es que son formas diferentes de fruta, pero al final me lo contó con la nastarina, con el paraguayo, el melón ya diferente. La pera, al final esto.
Sí. El otro día vi que había un plátano rojo.
Sí, sí, lo vi en mi perdido y digo, ¿y dónde lo hacen? En Canarias.
En Canarias, tío.
Yo no había probado nunca ninguno. No lo he probado porque me tiró para atrás. Yo vi aquello y digo, esto es lo anterior.
Tengo un par de amigos de
¿cómo hacen
de
eso?
De los Pontes, que llevan temas de plátano en la Isla Baja y tal, y tengo ganas de verlos para preguntarle.
Yo tengo
un familiar no
en el chat y estoy loco que me traiga uno. Pero, ¿eso cómo lo harán?
Yeah.
Le pondrán flores.
Deben de ser injertos genéticos esto, sí. Algún injerto inicial y que luego ya sea hecho más grande, ¿eh?
Ay, bueno, pues una cosa que te iba a preguntar yo a ti, Juan. ¿Tú crees que en algún momento la población civil de este país se dará cuenta de que con esta actitud de pasar, lo único que hacemos es eternizar esta clase política tan, tan, tan patética que tenemos, y que no se puede uno desconectar de la política, que tenemos que ser un pueblo exigente?
Tú decías ahora, y lo hablamos aquí fuera, precisamente de eso. Yo creo que España, al final, nosotros somos un pueblo feliz.
Somos los mejores del mundo, aguantamos lo que nos pongan.
No nos molesta gran parte de las cosas, criticamos como deporte nacional, pero luego al final vamos a lo nuestro. Y yo creo que la política se ha deteriorado tanto a nivel de imagen, y mucha culpa la tienen los políticos sobre todo, pero bueno, también los medios de comunicación, que van discriminadamente soltando la información conforme les conviene. Pero la gente al final sigue a lo suyo, y conforme más avanza esta situación de hastío al respecto político, la gente dice, bueno, sí, te da su opinión del blanco, el rojo, el azul o el verde, pero yo mañana tengo que ir a currar. O sea, entonces.
Y lo peor es que se meten en una trinchera.
Claro.
No,
fíjate, yo que no soy nada de obligatoriedades, ni, pero es que debería ser obligatorio ir a votar, macho. O sea,
en algunas democracias lo es. Por ejemplo, creo que sí. En Venezuela creo que es obligatorio.
Bueno.
Pero, vaya ejemplo que se me ocurre.
Pero, no, me refiero a la obligatoriedad de ir a votar, para que a su vez la gente sepa por qué vota y a quién vota. ¿Sabes? Porque es que al final, yo siempre pienso, y si el 50% que no vota, o el 40% que no vota, votara, ¿a quién votaría? O sea, o eso, o crear un perfil de las personas y hacer un voto profesional. Es que no, ¿sabes? Yo sé que es democracia y que es libertad, pero es que lo que estamos haciendo no nos funciona.
Habría que ser un poco responsable. Yo también he comentado en Petit Comité, bueno, ahora dice que uno comentar, escribir en grupo de WhatsApp. El tema del desconocimiento tan grande que hay entre la población de lo que se va a votar en cada ocasión. Sí. Ahora nos enfrentamos a unas elecciones generales y algunos piensan que vamos a elegir el presidente del gobierno. Y buscan la papeleta, el nombre de Sánchez o del candidato que ellas ven en la televisión o ellos ven en la televisión. Y no saben que elegimos diputados. ¿Cómo es el sistema español? Que se elige un parlamento, que después ese parlamento tiene la responsabilidad de elegir el gobierno. Uh-huh. No saben qué es el Senado, ni cuántos elegimos.
¿Y para qué?
Es que no saben ni por qué. No, es decir, le manda la papeleta el partido, le pone dos cruces, pero no saben que eligen a tres. Es decir, que marcamos dos pero elegimos a tres. Que la circunscripción del Parlamento es la provincia y que la circunscripción del Senado es la isla. Es decir, todas estas cosas que parece que son básicas, no es que los niños no lo sepan, es que los que estamos votando hace ya unos pocos de años, más del 50% ni lo saben. Pero es que lo peor es que ni les preocupa.
Ni les preocupa, pero es que tampoco se lo enseñamos. Es decir, el otro día oía en una radio nacional, una encuesta típica que ahora se hace también un poco para ridiculizar a la juventud, pero que me parece muy notorio, y le hacían preguntas de perogrullo de España, tío. O sea, ¿cuándo se descubrió América? ¿No? 1942. Hostia, o sea, que lo descubrió tu abuelo, porque... O sea, pero eso te da la pista de que realmente, o sea, esa fecha no se te puede olvidar si tú la has estudiado. O sea, en 1492, ¿quién es Américo Vespucio? Yo entiendo que luego hay cosas que sí, que oye, te pueden gustar más o menos, pero hay fechas y hay cuestiones de calado, de historia,
que son súper importantes. En el orden que tienen que ir.
Claro, claro. Y la gente no tiene interés por eso. Y yo creo que también gran parte de la culpa la tenemos nosotros como padres, en tanto en cuanto quizás no le estamos dando la importancia a la educación y a la formación que realmente tiene. Es decir, yo me acuerdo de que en mi casa no se podía hablar de un profesor, o sea, ni bien ni mal. No se hablaba de un maestro. La figura del maestro, la figura de esa persona que te educa, que te enseña, y sobre todo el interés por la formación, y no lo hay. Y tenemos a los niños y a las generaciones más avanzadas en acceso a la información.
Y siempre nos quejábamos de que un profesor nos tenía manía.
Sí, sí.
Eso no es nuevo. Sí, sí. Es decir, pasa que cuando tú decías a tu padre o a tu madre, es que el profesor de mate me tiene manía. Pues doble tarea al de mate. Hay que hacer el doble, porque si te tiene manía...
Y como te hayan dado un coscorrón, tu padre te daba otro.
De momento. Después iría a defenderte, pero de momento te daba otro.
Pero bueno. Entonces eso yo creo que al final es una preocupación. Yo creo que debemos de llamar la atención a los padres. Yo hablo de mi generación porque estoy en esa franja de que todos mis amigos empiezan a tener... Bueno, yo tengo ya hijos de 16, pero bueno...
Tú estás en esa franja que tiene amigos, el señor Sánchez, que están incómodos con lo que dice... Lo viste, ¿no? Tengo amigos entre 40 y 50 años que se sienten incómodos cuando oyen los discursos del Ministerio de Igualdad. Es buenísimo. Claro. Tengo amigos.
Pero fíjate cómo él... O sea, ahí es lo que me da miedo de una persona, y me da igual que sea socialista, que pepero... ¿Qué cambio tan radical del blanco al negro, Diego, en cuestión de 2 semanas? O sea, entrevistas, rollos de face to face, preguntas en primera persona, estás modificando completamente su hilo conductor, lo que pasó con Alsina en Onda Cero.
Y con Feijóo en la SER, es decir,
con Feijóo en la SER.
Y esta semana que viene la tenemos preciosa, es decir, porque tenemos martes y miércoles en El Hormiguero a Pedro Sánchez y a Feijóo.
Ah, no lo he visto, en serio.
Sí, no, vienen esta semana. Los tengo apuntados. El martes creo que es Pedro Sánchez, el miércoles, hostia. Sí, porque el jueves es Bizarra.
Bizarra
el jueves para cerrar la temporada del Hormiguero. El lunes no sé si es otro cantante, casi no sé quién es, pero el martes y el miércoles, pues Pedro Sánchez y Feijóo, uno detrás del otro, con Pablo Moto. Así que, ¿quién te lo iba a decir, no?
Sí. Pero bueno, ese es el cambio que de repente, o sea, todo lo que nos ha hecho en 4 años. Lo que era hacer, y se ha dado cuenta que realmente, que lo hablamos aquí el día de las elecciones, ¿te acuerdas? Que eso podía propiciar un cambio, pero este ha dicho, a mí el miedo está en el apego. O sea, yo pensaba que él, cuando iba a convocar las elecciones, él iba a decir que no se iba a volver a presentar. Fíjate.
Él cree que las va a ganar.
Él cree que las va a ganar. Sí.
Ya te digo, pero yo que lo cree. Pasa que, bueno, las estrategias electorales son bastante patéticas, las de ambos partidos que tienen opciones de gobernar este país. No me parecen acertadas ninguna de las dos, pero no. El problema, también lo comentaba ayer, es que uno piensa que la mayoría de la población piensa como uno.
Sí.
Y tengo la sensación de que cada vez somos un grupúsculo más reducido, los que tenemos algún espíritu crítico, donde demandamos que nuestros candidatos o los candidatos que piden el voto nos digan, mire usted, este va a ser nuestro modelo de pensiones, este va a ser la propuesta para solucionar el tema de la vivienda, esta va a ser la propuesta de la reforma laboral que queremos. No existe ese contenido. Es decir, es que la gente no demanda.
Pero es que
no,
hasta
porque si lo demandaran, la gente lo prepararía.
Claro. Claro, pero la gente al final está a lo suyo, es lo que hablamos antes.
A llegar a final de mes, a que no me suban la hipoteca más de 1.300 euros porque no tengo para pagarla, que el aceite de oliva, pues a ver si lo bajo un poquito, pues estoy hasta las narices de aceite de girasol. Sí. Sí. Y eso ellos lo saben. Así que, ¿has estudiado alguna vez politología?
No.
Yo me planteé hace algunos años elegir una carrera política, vi sociología, vi historia, geografía, que es lo que me gustaría, vi politología y es patético. Para una persona, yo ya voy camino de los 60 años, ¿no? Cuando una persona quiere estudiar política, lo que le enseñan, ¿no? Porque lo enseñan es a manejar la opinión pública y a generar discursos para captar votos. Es decir, el político no estudia a ver qué cuáles son los temas.
Que es la carrera de ciencias políticas, ¿no?
Sí, el politólogo ahora de moda, sí, ¿no? Sí. Sino lo que te enseñan es a hacer interpretación de la opinión pública para mandar discursos que condicionen segmentar el voto, ver dónde hay incidencias, cuáles se puede modificar y cuál no. Y para eso deben ser los que están acompañando a estos líderes actuales, ¿no? Y eso es una triste pena.
Es una pena. Pero lo hablábamos antes también, el tema, oye, lo del sumergible este que se hundió y de repente pues solo hablamos de eso. Y acabamos de sufrir unas elecciones que está el país en ebullición y que hay muchos territorios que dependen de esa gestión municipal para seguir adelante.
Y las autonomías, que esas otras.
Las autonomías, sí.
¿Qué te parece a ti que el problema de un pacto sea cómo denominan la violencia de género? Sí. Ni que va en propuestas en vivienda, ni en propuestas en cultura.
Género. Es que al final lo que quiera, pero tendríamos que modificar tendríamos no solo la constitución, sino el lenguaje español ya. Entonces, género es masculino o femenino. O sea, a nivel lingüístico. Luego ya a nivel emocional, pues pueden haber muchas derivaciones.
Como dice Abascal, es una cuestión ideológica.
No.
También lo explica mal el tipo,
¿eh? No, yo creo que es una cuestión etimológica. O sea, es una definición de una palabra. Oye, pues si hay que cambiar eso, pues también habrá que plantearlo. Pero es que nos estamos metiendo en tanta historia de fondo que se está complicando. Y eso al final a la gente le cansa.
En las comidas familiares, aparte de no hablar de política ni religión, he incluido no hablar de condición sexual, ni de feminismo, ni de nada de este tipo de
cosas. A ver, yo por ejemplo.
Porque no sé, acaba uno como el Rosario
y
la Aurora.
Te has dado cuenta, y por otra parte, a mí me parece hasta bien, porque tenemos que empezar. Yo creo que una de las grandes cosas que puede ayudar a la erradicación del machismo y del feminismo exacerbado, y toda la xenofobia o la LGTFobia, como se diga, es normalizarlo, en verlo. Porque hasta hace nada, aunque seamos muy liberales nosotros, el ver una pareja de hombres en la calle o de mujeres o tal nos llama la atención. Y no debería de llamar.
Mientras que no nos produzca rechazo, como
claro,
en mi generación.
Pero es que eso no nos debería de llamar la atención. Tendríamos que verlo rechazo, como algo normal.
Te rechazo, pero respeta.
Claro.
Normalízalo, es decir.
Normalizar.
A mí tampoco me gusta ver a un chico o a una chica tirado en el césped dándose un lote. No, es decir, me produce el mismo rechazo.
Igual. Pero hay gente que te llama la atención y miras,
es mi,
¿no?
Como
si
el
accidente, ¿no? Hay un accidente en la autopista y vas mirando. No debería ser así. Yo veo a dos personas besándose y no pasa nada.
Tenemos en el otro lado de la línea telefónica alguien que nos va a hablar de una propuesta para este fin de semana muy interesante, que es mi querido amigo Pablo González, que está en Lanzarote. No sé qué está haciendo en Lanzarote. Pablo, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la gran audiencia de Gente Radio. Bueno, en Lanzarote aterricé hoy a las 8 de la mañana y estamos aquí trabajando mucho.
No puede ser. Mira que tú, eso de trabajar solo lo hace Pedro Sánchez.
Bueno, Diego, tú creo que me conoces perfectamente y como realmente amo lo que hago, pues al final el trabajo se hace más o menos, ¿no? Sí, es verdad que he hecho muchísimas horas, pero lo digo, ¿no? Ayer me fui para el sur con un grupo de gente, estuve en un velero trabajando y por lo tanto cuando disfrutas el trabajo y trabajas para ti, pues se hace menos trabajo, ¿no?
Bueno, pues ya nos contarás. Hoy no nos vas a contar nada de eso, que me mandaste unas fotos ayer que me encantaron verlas ya, porque ya está en tu nuevo proyecto empresarial, que hoy no vamos a hablar de él. Hoy vas a hablar de lo que nos ofrece en la Sala Teatro Timón Falla este fin de semana.
Sí, mañana tenemos este gran evento, este gran tributo a Aretha Franklin. Tassil, una portuguesa, una canaria, una artista como la copa de un pino, permíteme la expresión, pues estará en el Teatro Timón Falla a las 20:30 horas. Para revivir un poco la música de esta gran cantante y esperamos tener el teatro lleno. Las ventas van muy bien, No tenemos todo vendido de momento, pero animamos un poco a los últimos indecisos, a la gente que nos esté oyendo, que si quieren ir se metan en tickets.es o vaya a cualquier agencia y saque su entrada, porque te vienen los músicos de Barcelona.
Eso
va a ser un gran evento.
Dacil iba a venir esta mañana por aquí, pero al final ha tenido que ir a recoger a los músicos que vienen de Barcelona al aeropuerto, y bueno, pues la disculpamos también.
Bueno, yo te pido disculpas también, por la parte que me toca, Diego.
A ti no te disculpo, a Dacil sí.
Bueno, estaba consensuado, yo te digo, yo me tuve que venir hoy para Lanzarote casi de urgencia, porque de verdad el trabajo aquí ahora mismo ya es abismal, mis empleados se han quedado sin talonario, sin cambio, sin dinero para pagar factura, todo de verdad, todo un desastre, y tuve que volar hoy. Había pactado con ustedes haber estado hoy ahí, no sabes que me gusta, y te pido disculpas.
Yo sé que las cosas públicas no tienen ningún problema, pero las privadas, cuando te duele el bolsillo, tienes que buscar soluciones a los problemas. Lo público puede durar, ¿eh? Si no, te llaman la semana que viene.
Sí, Diego, aquí te digo, en Lanzarote, yo estamos en Costa Teguise, de la última semana para ahora, y ahora ya está viniendo, bueno, muchos británicos con familia, y sabe que los niños cuando entran a un minimarket o cuando quieren hacer cualquier actividad, pues bueno, los tiran a los padres del brazo, y te digo que ha cambiado esto la última semana y he tenido que venir por las cuestiones que he mencionado antes, ¿no? Y bueno, centrándome un poco en el Trato y Más Falla, eso, todos los miércoles, Diego, estamos teniendo, bueno, 50, entre 50 y 100 personas en el Flamenco Show. De verdad, invito al transiente, invito al portugués a que venga a disfrutarlo, porque realmente es un evento que ave, bueno, este miércoles hicieron cuatro conocidos míos y bueno, mi hija, mi sobrino, y me odiaron, ¿no? Dice, papi, esto es increíble, ¿no? Por lo tanto, animo a recién también que pasen los miércoles para que puedan descubrir lo que es un flamenco show y permite la presión en mayúscula, ¿no?
Oye, pues yo el sábado voy a invitar a Pedro Sánchez a que vaya a la sala de Teatro Tibán Falla por la noche a las 8:30 a ver el tributo de... porque lo voy a ver y voy a saludarlo. ¿Le digo algo de tu parte?
Bueno, Diego, yo todavía no me lo creo, pero no es la primera la persona que me lo dice. Sería, aparte de Arriaga, uno de los políticos más importantes, obviamente, y aquí estamos hablando de carácter nacional, que tenga un tiempo ocioso y venga a disfrutar la cultura de Trato y Más Falla, ¿no? Sería el segundo gran político que ha venido a título casi personal a disfrutar de esta sala, ¿no? Porque nosotros lo esperamos, aunque no lo crea, con los brazos abiertos.
Yo te lo voy a llevar, ya de verás tú, que yo voy a coger de la manita y te lo voy a llevar para allá. A quien te voy a coger la manita es a ti, para que te vengas el viernes que viene.
Bueno, te doy la palabra, Diego, si nada cambia, que el viernes que viene estoy ahí, porque no solo para hablar de mi negocio, igual si tengo cabida de este nuevo proyecto que tengo de ayer, sino hablar un poco de la política, que soy desconocido pero muy apasionante, y me gusta estar ahí entre políticos, ¿no?
Oye, Pablo, y felicidades por la iniciativa, porque ya la comentaremos la semana que viene. Yo creo que es un proyecto que el Puerto de la Cruz le va a venir muy bien, aparte de que yo te deseo todo lo mejor. Creo que ese tipo de iniciativa, ese tipo de negocio, hacen falta en el Puerto de la Cruz. Así que ya la semana que viene hacemos un monográfico de tu
nuevo proyecto. Vamos a dejarlo así. Nada, agradecerte a ti, a José y a la gran familia de Gente Radio el que me den voz y que tengan buen fin de semana.
Lo que ya he visto yo en esa foto que me has mandado, en una esquinita he visto una botella de vodka Absolut que pone Diego Calvo.
Hombre, si hay que poner también un pequeño reservado y que ponga Gente Radio para que el amigo José no se sienta desplazado, también lo ponemos.
Oye, José los fines de semana trabaja, los destornilladores soy yo.
Sí, no vamos a dar más pistas, ¿te parece?
Venga, un abrazo, campeón.
Adiós, Diego, chao, gracias.
Bueno, pues Juan, ya te contaré, hay un buen negocio. Sí, es que el puerto necesita reactivarse, sí. Y hay que cosas nuevas y tal. Y Pablo le echa mucha imaginación y ya te contaré. Yo no sé si ahora o le esperamos al viernes, la semana que viene. Oye, pues ha sido un placer compartir un poquito de radio contigo a sola, aunque Pablo nos ha puesto los cuernos.
Animar a los padres que hoy acaban las clases a ver cómo se organizan el verano, a los que trabajamos.
Darle un abrazo a todos ellos y mi más sentido pésame, que hablen con los abuelos si tienen, y si no, pues perritas para los campamentos.
Para los campos.
Que no hay mucha oferta en el... sobre todo
este año menos, bastante menos.
Tú tienes la edad de los míos, el liceo, que tiene uno muy caro.
Sí, pero es que al final está limitado a 110 personas ahí.
Y está... parado.
Están los socios primero. No está full, está completo.
Eso, está lleno.
Tienes el campus de atletismo en el Mayorazgo.
No sé si está lleno.
Ese no, ese hay hueco. Tienes en
decimos Chiquirá. Para adolescentes, no para chavales.
Chavales pequeños, Sí, sí, sí. El tema del atletismo está guapo porque
es que chavales hay... pequeños hay más ofertas. Para los adolescentes, ¿dónde hay menos?
Sí, pero bueno, hay
la escuela de surf del puerto.
La escuela de surf, el Toscal, el campo de fútbol, el Quiquirá en la Orotava también. Hay oferta, pero hay menos que otros años. Bastante cierto. Menos.
Pues nada, Juan, hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya pasa buen fin de semana. ¿Vas a la hoguera de San Juan? ¿Deja a los pibes que vayan solos?
Sí, no. No, no sé, voy a pensar. Vamos a ver. Mañana tengo una despedida soltero.
Después de comer me lo planteo. Pues nada, la semana que viene volvemos a la carga. A las 7:30 el lunes nos encontrarán aquí, fieles a nuestra cita, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras tanto, aprovechen las hogueras de San Juan, este fin de semana maravilloso. Y si quieren ver a Pedro Sánchez, sino a Cristina Valido, que también presenta su candidatura en el Puerto de la Cruz. Los dos coinciden, Cristina y Pedro Sánchez. Hay que elegir. Hasta el lunes.